Sufrimiento.
Los inmigrantes caminan por las calles con mortajas al hombro, lápidas al hombro, cruces al hombro, lágrimas al hombro.
Solidaridad.
Dos hombres en una motocicleta me han disparado cuando yo iba en mi automóvil. De eso me toca todavía llevar una bala en mi cuerpo.
Defensa animal. El conocimiento del presente puede ser un mañana de justicia.
La Luna sale a tiempo radio, en directo en Radio Clara, los viernes de 19 a 21. Presenta y dirige Enrique Tebar.
Bienvenido, bienvenida a La Luna Sale a Tiempo. Te informo, recuerdo que nos puedes seguir en diferido a través de las siguientes emisoras. Nava Asturias, Radio Para los lunes de 12 a 14. Toledo, Mundo Obrero Radio los lunes a partir de las 13. Zaragoza, Radio La Granja los lunes de 14 a 16 y los jueves de 17 a 19. Valencia, Radio Clara los martes de 16 a 18. Mislata, Valencia, Mislata Radio los martes de 18 a 20. Salamanca, Radio Asis los miércoles de 16 a 18, Aranda de Duero Burgos, Radio Irisiete los viernes de 9 a 11, Sevilla, Radiópolis los viernes a partir de las 23, Leganés Madrid, Eco Leganés los domingos a partir de las 23. Te habla Enrique Tebar en nombre del gran equipo del programa. Iniciaremos nuestros espacios con Claro de Luna. La buena noticia de la edición de hoy es Radars, un proyecto comunitario para personas mayores en soledad no deseada. Tendremos como invitada a Rosa Rubio, directora territorial de Servicios Sociales de Gracia, Barcelona. ¿Qué opina usted del resultado de un estudio en el que se constata que el acceso al porno se inicia a los 8 años y se incrementa el contenido machista? Esta es la cuestión que hemos planteado a la ciudadanía en Pregunta a Pie de Calle. La ciencia en nuestras vidas lo dedicaremos a hablar sobre vacunas. Lucas El Castillo, catedrático de microbiología de la Universidad de Valencia, ha entrevistado a Javier Díez, coordinador del área de investigación en vacunas de la Fundación Fisabio. Educación en la Luna lo dedicaremos a conocer Alumnos Radioactivos, un programa educativo en la emisora escuela Radio M21, la Radio Municipal de Madrid. Hablaremos con Beatriz Lucas, periodista y coordinadora de proyectos educativos de M21. El senderismo es una actividad basada en el respeto. Conoceremos este ejercicio al aire libre, en la naturaleza. Tendremos como invitados a Juan Escribá y José Antonio García, directivos de Ardilla Club de Senderismo. Finalizaremos con despedida en verso. Tendremos como invitada a la poeta Ángeles Mora, Premio Nacional de Poesía 2016. La Luna sale a tiempo en la onda de una educación paterno-filial con valores, compromiso y congruencia. Nuestros hijos e hijas tienen derecho a un aprendizaje en el vivir y a una ciudadanía responsable. ¡Comenzamos!
deseas volver a escuchar o descargar los podcasts de La Luna Sale a Tiempo Radio o alguno de sus espacios, conecta con la página de la Unión de Radios Libres y Comunitarias de Madrid, www.audio.urcm.net.
La buena noticia de la edición de hoy de Claro de Luna es el 10º aniversario del proyecto Radares. Nos acompaña Rosa Rubio, directora territorial de los Servicios Sociales de Gracia y directora del programa Radars. Buenas tardes, Rosa.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Bien, vamos a contextualizar el proyecto. Si te parece, Rosa, vamos a comunicar a nuestros escuchantes algunos datos relacionados con los mayores y la soledad. En Barcelona, ¿cuántas personas mayores de 65 años hay?
Pues mayores de 65 años representan el 22% de la población y son un total de 348.000 personas. Nosotros los segregamos por mayores de 65, mayores de 75 y de 85. Los mayores de 75 representan el 11% de la población y ascienden a unos 185.000 aproximadamente. Y mayores de 85 son el 4%, que son unos 64.000 personas en total. Si lo miramos por género, el volumen más importante son de mujeres. Si nos situamos en las personas mayores de 65 años, estamos hablando que el 77% de las mujeres viven solas y pertenecen a este colectivo. Y si miramos las cifras por mayores de 75, el volumen de personas solas por género serían 80% mujeres y 20% hombres, con lo cual nos podemos dar un poco cuenta de cuál va a ser la evolución y la configuración social de la población dentro de unos años.
Si hablamos entonces de las consecuencias de la soledad no deseada, ¿cuáles podrían ser? Imagino que habrá cuestiones físicas y psicológicas, ¿no?
Efectivamente, las consecuencias, por lo que científicamente se está estudiando y desde el sector de la psicología y en contraste, sobre todo con todos los servicios sanitarios tenemos, es que tiene un impacto en la calidad de vida en general de las personas mayores y tiene un impacto directísimo en trastornos cognitivos, en trastornos depresivos, y después esto afecta muchísimo a todo el tema de la alimentación, y una consecuencia social muy importante es el deterioro y el aislamiento que se va produciendo en las personas mayores que sufren esta soledad, que nosotros siempre la diferenciamos, lo que sería la soledad propia, pero que tienes capacidad y que vas haciendo cosas, a la soledad impuesta y no deseada.
En esas etapas de la vida hay un proceso también de pérdidas de familiares, de personas queridas, ¿no?
Efectivamente, es un proceso natural. El hacerse mayor conlleva a lo largo de la vida que vas perdiendo amigos, vas perdiendo relaciones afectivas, a la pareja, y además vas perdiendo tus capacidades para poder restablecer las relaciones que has ido perdiendo. Entonces, la suma de unas pérdidas y de las otras hace que finalmente, sin quererlo, sin pretenderlo, sin que tú hayas sido una persona solitaria, puedas acabar en una situación de soledad profunda.
Vamos, si te parece, ya a hablar, Rosa, del proyecto Radars. ¿Qué es?
El proyecto Radars, de hecho, es una red vecinal comunitaria que se construye entre todas las agentes, servicios, personas voluntarias de cada uno de los barrios que intentan mejorar la calidad de vida en conjunto para el barrio y directamente dirigido a las personas mayores. Lo que buscamos es que los barrios se impliquen, y cuando digo los barrios hablo de comercios, hablo de farmacias, hablo de personas, vecinos y vecinas, de las entidades que existen en los barrios trabajando, los servicios públicos, los servicios sanitarios, los servicios sociales, las bibliotecas, y que juntos construyan esta red que de alguna manera cada uno desde el lugar que ocupa aporta algo para mejorar la calidad de vida, y no solo la calidad de vida, sino sobre todo nosotros hablamos mucho de que las personas mayores se sientan vistas, que vuelvan a ser visibles para los otros, que un comercio pueda poner una silla dentro del comercio para que la persona mayor se siente, que sepan cómo se llaman, que un vecino, si detecta que hay una persona mayor en su escalera y de repente la ve perdida, tenga un teléfono donde llamar y poder ser atendida a esta persona, que personas voluntarias puedan encontrarse de personas mayores en los bares, en las bibliotecas, en los centros culturales y puedan encontrarse y de esa manera volver a sentirse que forman parte del barrio y volver a encontrar relaciones y vínculos en ese barrio.
Ese sería, en definitiva, la finalidad, los objetivos principales del proyecto Radars. ¿Quién promociona este proyecto?
Este proyecto lo promociona el Ayuntamiento de Barcelona y lo impulsa directamente los servicios sociales de la ciudad, que están distribuidos en cada barrio. Entonces, el equipo de servicios sociales promueve este proyecto y busca estas complicidades en cada uno de los barrios que te decía, de vecinos, de comercios, de otros servicios públicos que ya existen, y busca esta complicidad para que entre todos juntos y que sea un trabajo colaborativo.
Rosa, va dirigido a mayores de 75 años, pero ¿qué características tienen que tener estas personas?
Está dirigido a todas las personas mayores, vivan solas o acompañadas, no importa, o incluso personas que ya viven en residencias, pero que se sienten solas. La única característica que tiene que tener es que no tenga ningún deterioro cognitivo, ninguna demencia que le impida poder disfrutar de los beneficios del proyecto.
Se incide, me imagino, especialmente también en personas acompañadas de personas mayores de 65 años y que en su domicilio haya barreras arquitectónicas, ¿no?
Serían personas especialmente importantes para el proyecto que nosotros las tengamos detectadas y puedan formar parte. Pero como te decía, también hay personas mayores que viven acompañadas de sus hijos y se sienten muy solas porque no comparten objetivos, no comparten conversaciones, porque los hijos tienen una vida distinta a las personas mayores, porque tienen proyecto de vida, porque tienen trabajo, porque en definitiva pasan muchas horas solas las personas mayores, a pesar de que vivan acompañadas. Estas personas también forman parte del proyecto.
¿Cuántas personas actualmente son beneficiarias de este proyecto?
Beneficiarias actualmente tenemos 1.500 personas y cuando decimos beneficiarias quiere decir que son llamadas semanalmente y atendidas por el proyecto. La importancia del proyecto es la red de este proyecto, porque si tienes barrios sensibles con una red muy potente, y esta red sí que realmente hemos trabajado mucho para tenerla, radares vecinales tenemos casi 2.000, farmacias tenemos 600 farmacias de la ciudad, comercios tenemos 1.500 y así podría continuar. Esto es la red. Esto quiere decir que estas personas sean beneficiarias directamente o no del proyecto, las personas mayores también se benefician de toda esta red porque son comercios que están sensibilizados, que si ven a una persona, sea beneficiaria o no, que tenga esta situación de persona mayor, que en un momento dado tenga alguna necesidad, lo ponen en conocimiento con los servicios sociales. Y esto es para nosotros lo importante, que si tienes una red muy grande, esta red protege y da cobertura a todas las personas mayores de ese barrio.
Rosa, ¿y con qué financiación cuenta este proyecto Radars?
Como trabajamos con muchísimas personas implicadas de manera voluntaria, de manera solidaria, vecinos solidarios, realmente el proyecto solo tiene un presupuesto destinado al equipo técnico, que son 7 profesionales, que dan apoyo a toda la ciudad, a todo el resto de equipos de servicios sociales de la ciudad, con lo cual es un presupuesto destinado a los sueldos de estas 7 personas y después un pequeño presupuesto que no es superior a 100.000 euros para hacer algunas fiestas, algunas comidas, algunas meriendas y demás para favorecer los encuentros entre las personas voluntarias de los barrios y las personas mayores.
¿Y cómo surgió la idea de crear este proyecto Radars?
La idea surgió un poco a raíz de diferentes situaciones que pasaban y siguen pasando en las ciudades, de gente que sale habitualmente en las noticias, en los periódicos, personas mayores que a veces mueren, desgraciadamente, solas, y transcurre mucho tiempo hasta que alguien detecta y se da cuenta de esta ausencia. Esto nos hizo pensar en una situación que tuvimos en el 2008, en el cual nos pasó esto y era una familia que había tenido atención domiciliaria, que había tenido diferentes servicios y a pesar de ello no pudimos detectar esta situación. Reflexionando al respecto, pensamos que era muy importante implicar a las personas de los barrios en la vida cotidiana de las personas mayores, que implicara a los vecinos, que cuando detecten estas ausencias lo puedan explicar, lo puedan poner en conocimiento y que sea fácil, que la gente pueda implicarse de manera sencilla. Y así es como se nos ocurrió el contar con la colaboración de la gente que vive en los barrios, cercana a las personas mayores.
Como estamos comentando, se inició el proyecto en 2008, pero ¿en qué distrito se aplicó en primer lugar?
Se aplicó como una prueba piloto en uno de los barrios del distrito de Gracia, en el barrio del Camp d'en Grassot, que es un barrio pequeñito de 30.000 habitantes, y después, como tuvo muy buen resultado, como realmente nos dimos cuenta que a pesar de algunas prevenciones que teníamos, de que los ciudadanos, de que las personas actualmente, los vecinos, no se interesan por los demás, viven a espaldas unos de otros, este proyecto piloto nos demostró que no era así. Y esto nos hizo animarnos a ir extendiendo el proyecto a otros barrios y a otros distritos. Y actualmente está en todos los distritos de la ciudad, que son 10, y en 47 barrios. También está presente en otras ciudades. Tenemos convenio de colaboración con 8 ciudades más que están realizando el proyecto.
Hemos hablado de tipos de radares funcionales, los vecinales, los comercios y las farmacias, pero me gustaría incidir un poco más en las farmacias. ¿Cuál es la labor a las que habéis llegado de acuerdo en el convenio que habéis establecido con las farmacias?
Tienen un papel fundamental las farmacias. Es un lugar de confianza para las personas mayores. Por lo tanto, para nosotros es una complicidad fundamental para elaborar el proyecto. Y ellos desarrollan básicamente 3 funciones. Una, como cualquier otro comercio, como si fuera un bar o una panadería, observar y poner en conocimiento cualquier situación de cambio de las personas mayores que generen un riesgo. Otro gran labor que realizan es la de hacer de mediación. Cuando tenemos conocimiento de una persona mayor que podría beneficiarse del proyecto, pero es reticente porque la soledad genera reticencias, la soledad genera aislamiento y es difícil de romperlo, la farmacia puede ser un lugar de mediación. Es decir, a través de la farmacia el farmacéutico le convence para que pueda estar en la farmacia y nosotros nos acercamos allí a explicarle el proyecto y con la garantía que le da el farmacéutico, su persona de confianza, de que es un proyecto seguro, que le puede ir bien, conseguimos llegar a estas personas mayores más reticentes. Y el tercer elemento que hacen es que cuando nosotros necesitamos que intervenga o que entre dentro de un domicilio para poder ver y observar si hay alguna situación de riesgo para esta persona mayor, el farmacéutico se ofrece a poder ir al domicilio a hacer revisión con la excusa de hacer la revisión de la farmaciola que tienen o de revisarles la medicación y demás. Podemos tener una mirada dentro de ese domicilio para poder saber si tenemos que actuar desde los servicios sociales porque tenemos una situación complicada.
Vamos, si te parece ahora, Rosa, hablar de los diversos espacios de participación que existen en este proyecto Radars. Uno es la mesa Radars. ¿Eso qué quiere decir?
Pues la mesa Radars es la mesa comunitaria. Es la mesa donde nos reunimos todos los agentes implicados en este proyecto de un barrio que poco a poco además se van sumando. Puede ser que en esta mesa Radars empecemos trabajando colaborativamente 4 y poco a poco esta mesa se va ampliando. Todo el mundo es bienvenido y pueden participar desde personas a título individual, vecinos y vecinas, o el ambulatorio del barrio, que siempre participa, las farmacias más implicadas, las entidades que trabajan para las personas mayores, entidades sociales, entidades de voluntariado, y juntos construimos cómo avanzar teniendo claro cuál es el proyecto y los objetivos, cómo desarrollar concretamente el proyecto en ese barrio, porque cada barrio es distinto y está bien darle esa plasticidad y esa forma diferente, y es esta construcción que se hace desde esta mesa.
Ahí también hay una plataforma de seguimiento telefónico.
La plataforma de seguimiento telefónico se genera a posteriori de la construcción de la mesa, porque ya son personas voluntarias que se ofrecen para hacer el seguimiento telefónico de estas personas mayores. Las personas voluntarias se reúnen semanalmente, cada uno tiene asignado un número de personas mayores y con estas personas mayores de lo que se trata es de ir creando esta relación a través de las llamadas, se apuntan las cosas más significativas de la persona mayor para irlas recordando, para ir hablando de ellas y van construyendo una relación, un vínculo. Y gracias a este vínculo, después hace posible que la persona mayor quiera salir de casa para conocerse y encontrarse con estas personas que les llaman.
¿Y la acogida y acompañamiento en qué consiste?
A partir de las llamadas de teléfono, se genera el deseo de conocerse, en esas ganas de encontrarse, y lo que vamos promoviendo son encuentros. Algunos son grandes encuentros de fiestas y de formar parte de las fiestas del barrio, y otros son pequeños encuentros donde se van encontrando con cierta frecuencia las personas voluntarias del proyecto con las personas mayores. Y después ya van funcionando de manera autónoma. Hay grupos que se encuentran en el bar más cercano a su casa todos los lunes y saben que ahí es un lugar de encuentro. Otros que utilizan la biblioteca, y de esa manera se van generando como mucha vida, espacios de relación.
Hay también otro capítulo que se denomina Detección Puerta a Puerta. Me imagino que aquí interviene Cruz Roja.
Esto era una de las fórmulas que encontramos para llegar a las personas más resistentes hace un tiempo. Este sistema de detección lo hemos abandonado porque en estos momentos consideramos que ya no es necesario, porque tenemos mucha implicación en los barrios a través de los comercios, de las farmacias y de todos los que participan, y ya nos llegan estas personas mayores sin necesidad de tener que hacer este puerta a puerta. Después de muchos años, en estos momentos ya consideramos que ya no era necesario.
Hay también un espacio de sensibilización y difusión del proyecto.
Sí, lo que pretendemos es que el proyecto sea conocido, que este ojo que simboliza el proyecto, que sería como la mirada sensible y respetuosa hacia las personas mayores, esté presente en el barrio, que sea conocido, que un joven, porque le han hablado de ello en su instituto, pues si pasa por al lado de una persona mayor le pueda coger la bolsa de la compra y acercársela hacia su casa. Que, como te decía, un comercio pueda incorporar una silla para que la persona se siente. Y de esta manera ir sensibilizando a todo el conjunto de los barrios de hacer, en definitiva, un barrio más amigable y más habitable para todos.
Si algún escuchante está interesado en participar en este proyecto Radars, ¿cómo lo puede hacer?
Pues tenemos una web, tenemos muchos vídeos en los cuales puede encontrar mucha información a través del Ayuntamiento de Barcelona. Hay también un email al que nos puede escribir, que se llama radarsgengran@bcndebarcelona.cat, y simplemente con poner radarsgengran en un buscador puede encontrar mucha información nuestra por si quieren ampliar o quieren ponerse en contacto.
Rosa Rubio, directora territorial de los Servicios Sociales de Gracia y directora del programa Radars. Enhorabuena por esta iniciativa y hasta otra ocasión.
Pues muchas gracias.
En el informe Nueva Pornografía y Cambios en las Relaciones Interpersonales, elaborado por la Red de Jóvenes e Inclusión y la Universidad de las Islas Baleares, destaca que el acceso al porno se inicia a los 8 años y aumentan los contenidos machistas. Esta es la cuestión que hemos planteado a la ciudadanía de Valencia en Pregunta a Pie de Calle. Escuchemos.
La pornografía, evidentemente, no debería ser tan fácilmente accesible para niños en los que su estructura mental todavía no está adecuadamente organizada. Creo que puedan tomar esos patrones de referencia. Lo que puede generar con el tiempo es esos espacios de machismo o de violencia sobre la mujer, y creo que de alguna manera eso debería de solucionarse, debería de limitarse en cuanto al acceso de esa juventud a ese tipo de imágenes o de vídeos que verdaderamente no creo que constituyan ningún beneficio para ellos. Hace falta una educación sexual muy importante. importante en este país, sin lugar a dudas. Creo que los padres, a veces por vergüenza o porque ellos no lo han vivido con sus padres, hacen que realmente sea un espacio donde cada persona o cada niño o cada niña con el tiempo vaya descubriendo su propia sexualidad, sin que tengan unos patrones más objetivos o más óptimos sobre lo que verdaderamente debería ser la sexualidad. Creo que los padres ahí tienen mucho que hacer. Es decir, Internet debería ser en este caso el último recurso ante cualquier tipo de información, o los amigos, pero los padres tienen, creo, la obligación ética de hablar con sus hijos en un momento determinado para explicarles cuáles son los verdaderos comportamientos o al menos las dudas que los niños puedan plantearse respecto a cómo tener su vida sexual. Por ponerte un símil, hace unos años en Murcia un chico joven que mató a sus padres o otros niños que matan a otros niños, es decir, la violencia creo que iría muy relacionada con esto, es decir, cuando las personas tienen acceso a imágenes o a vídeos en los que realmente la violencia es algo gratuito y parece que no está penado, creo que lo que hace justamente es que el resto de personas hagan o tengan un comportamiento similar. Es fundamental entender que el sexo, como entendido en la prostitución, como la violencia, son comportamientos que no deberían ser, en cierto modo, visibles para la gente joven. Y si lo es, al menos al lado de alguien que les pueda explicar lo que eso supone. Te lo voy a poner con un ejemplo muy claro en mi familia. Yo no tengo hijos, pero tengo un sobrino que a los 8 o 9 años en la comunión ya le pidió a su madre un móvil. Recuerdo que yo le dije a mi hermana en ese momento que yo le aconsejaba que hasta los 16 años no tuviera móvil, hasta los 16. Estuvo todos los años pegando y bregando que quería un móvil, que quería un móvil, que quería un móvil. Y lo tuvo a los 16 años. Y ahora tiene 19 años, está haciendo filosofía, y el otro día justamente lo comentábamos, y nos agradecía que no hubiese tenido móvil, sobre todo porque no es un instrumento necesario para un niño de 8, 9, 10 años, es que no hay ninguna necesidad. Es decir, si tú con 9 años no sabes dónde está tu hijo, tienes un problema. El móvil no va a solucionar la obligación que tienes tú como padre de saber dónde está tu hijo. Por lo tanto, evidentemente, hasta los 15, 16 años creo que no es necesario tener un dispositivo de esas características, o al menos no con acceso a Internet.
Para mí, la familia debe cuidar más sus propios hijos y sobre todo se debería hacer algo de campañas de educación en las escuelas o en otras asociaciones que deban ocuparse de eso. Nunca se hace eso. Yo soy italiana y tal vez pasa, por ejemplo, en el cole, pero aquí nunca he escuchado hablar sobre eso. En Italia es verdad que los jóvenes ahora tienen de todo para acceder a estos contenidos, pero los profesores se ocupan de hablar sobre eso en clase, porque tal vez pasa en las familias que los padres por vergüenza no hablan de eso. Entonces los profesores que se enteran van a hablar de eso en clase o cuando tienen tiempo libre. Tenemos que hablar más todos entre nosotros, sin vergüenza, y tenemos que ser más transparentes. Es un problema y tenemos que resolverlo. Tenemos que hablar más y quitar todas las barreras que tenemos entre nosotros, que sobre todo se trata de vergüenza. Entonces tenemos que abrirnos un poco más, porque es natural hablar de eso. Tenemos que resolverlo así.
Pues simplemente que es la educación que se está haciendo hoy en día, que no hay educación ni respeto por nadie. Que en un momento determinado, con 8 años, te voy a denunciar o la justicia como está, todo como está en este país, es lo que ocurre. Esto correspondería a hacer un pacto nacional por la educación, que es lo que no ocurre. Que cada partido político que llega pone sus instituciones, cogen y hacen, cambian como quieren y de la manera que quieren. Entonces, ese es el problema que tenemos hoy en día. La sociedad no presiona para nada. Ahora nos estamos dando cuenta que aquí no hay presión de ninguna clase. Yo, en este caso, como padre, lo primero que estoy haciendo es que si tiene algún tipo de problema, cualquier cosa, que me consulte antes de consultar a nadie. Entonces yo sabré qué es lo que hay, cómo y de qué manera. Poderle darle una confianza a ambas partes. Hasta que no llega esa confianza, se rompe esa confianza, romperlo todo y decir hasta aquí hemos llegado, pero darle confianza. Que puedas hablar, te pueda transmitir, puedas comunicarte y nunca enfadarnos por una serie de cosas o demás. Siempre transmitir, decirle, oye, esto es bien, esto está mal, vamos a intentar mejorar. Yo creo que hablando, teniendo un diálogo, podemos llegar a conseguir cosas. Por un lado, las instituciones, la justicia, todo en general, aquí nadie está haciendo nada. Sí, están dándose subvenciones para una cosa, para otra, pero aquí nadie está haciendo nada realmente. ¿Nos preocupamos en algo? No. Se está dando información, lo único que se está dando es en las noticias que han fallecido o ha dejado de fallecer, es lo único que hay. Yo lo que me estoy dando cuenta es que no hay libertad, hay libertinaje. Yo soy de joven, yo hemos hecho el tema de la manada, hemos hecho el botellón, hemos hecho una serie de cosas y no ha pasado nada. Hemos sabido respetar a la gente y un poquito también que nos hubieran respetar. Entonces no hemos llegado a esto, a violaciones de manadas ni nada por el estilo. Hemos estado un grupo de amigos, qué chica más guapa, te has dicho dos piropos y se acabó. Llegar a eso hay que compensar todo. todo un poquito.
Pienso que el porno tiene una importancia para los jóvenes a la hora de educar en la sexualidad, porque no se da otro tipo de educación, y que esta educación es mala, negativa, violenta. Se fetichizan la violencia, normalmente la mujer es sumisa y el hombre es el dominante, se establecen posiciones de poder y se normalizan, y da una idea muy equivocada de lo que es el sexo, y pienso que es uno de los problemas por los cuales las juventudes de hoy en día hay tanta violencia sexual y tanta violencia machista. Ejemplos como el caso de la manada, que más que darnos un amparo a las mujeres, lo que hace es darnos cuenta de que denunciar a lo mejor es incluso peor idea que no denunciar. Pienso que en España se ha normalizado mucho la prostitución y no se habla, nadie va de putas. Es un negocio que gana muchísimos millones de euros en base de explotar a mujeres sexualizándolas como si fuesen meros objetos. Luego el caso como la manada, lo que hace es que la mujer se vea solamente como un objeto en el que se tiene que complacer el deseo sexual, relacionado también con el porno. Todo está completamente hecho para el disfrute del hombre, y eso deja a la mujer en una posición secundaria, por lo cual acaba convirtiéndose víctima de este movimiento. No se nos da una educación sexual buena, los padres evitan el tema, que no es algo antiguo, por lo menos hablando en primera persona, y a mí no se me ha dado una educación sexual por parte de mis padres, era un tema a evitar. Entonces yo toda la educación sexual que he recibido ha sido talleres en el instituto que han sido bastante breves y muy técnicos, y luego amigas que a la vez estaban empezando, con lo que tampoco hablaban de la experiencia, y luego internet, un sitio que está envenenado por esta idea de que lo que más se solicita es el porno estándar, que es el porno este que se de mujer sumisa y hombre dominante, y por lo tanto en la educación en la que nos estamos basando es completamente errónea. Pienso que se deberían enfocar a hacer talleres tanto para padres, también para educar a sus hijos, y en los propios institutos, que estuviesen más acorde a las necesidades de la juventud. Existen aplicaciones para poder controlar todo este tipo de información. Por supuesto que si tu hijo tiene 8 años, tener un móvil es una gran responsabilidad que un niño no puede asumir. Si tú decides que tu hijo tenga un móvil, tienes que asumir tú la responsabilidad, tanto el padre como la madre, para que esa herramienta no sea utilizada en su contra, ya no solo para acceder a porno, sino para acceder a contactos con otras personas que puedan engañarlos, intentar abusar de ellos, etcétera.
Que algo va mal, ¿no?, en el sistema. Yo creo que hay muchos tabús y por eso tienen que llevarse a pornografía en vez de realizar todo esto de manera más natural. Tendría que haber una asignatura en clase en vez de una charla que va a hacer una vez al todo primaria, que te dice, mira, tienes que utilizar condón, sino normalizar esto y tratarlo de verdad desde un pensamiento heteropatriarcal, que las relaciones son de una forma y que no te tienes que salir de ese camino. Tratar la sexualidad como algo más natural y tratarlo en los colegios como alguna asignatura, no sé si incluirlo con la ética o algo así. No orientarlo todo a relaciones homosexuales, gays y etc. Desde la educación nos curamos esto, pues no vamos a avanzar y van a tener el sexo como algo privado en vez de tener que hablar con sus padres o normalizarlo. Yo creo que se tenía que regular, pero ya no los padres, sino quien controle Google y todo eso, que te salga porno cada 2x3 cada vez que metes una página. Eso debería ser regulado.
Debería estar prohibida la prostitución y el porno, porque es algo dañino para la sociedad y está educando a los niños y a la juventud en algo que en realidad es una idea equivocada. Debería darse en los colegios, en los institutos, dar la opinión de que en realidad son relaciones libres y no hace falta que con 8 años veas porno, porque la educación en el cole ya te lo da como algo normal, como algo del día a día.
En gran parte es el poco control que se tiene sobre los niños con el uso de internet. Hay muy poco control sobre ellos. Conmigo también lo hubo, o sea, muy poco control. Yo entraba en internet, hacía lo que quería. Nadie me estaba vigilándome a ver qué hacía o qué dejaba de hacer. A los 9, 10, 8. Y luego cuando ya te haces adolescente, hoy en día que con 14, 15 años tienes el móvil, puedes entrar a todo tipo de páginas, las cuales no tienen ningún tipo de control. Sí, te preguntan, ¿eres mayor de edad? Pones sí, punto, se ha acabado, entras y ya está. No hay más. Es muy preocupante. Hoy en día la pornografía está muy enfocada hacia un tipo de público, que es el masculino. Cada uno tiene sus gustos, pero es verdad que la sociedad que vivimos hoy en día, pues si seguimos promoviendo y dejamos que los menores, y no tan menores, sigan viendo este tipo de pornografía, estamos como diciendo que está bien y que esto tiene que perdurar. El problema está en que si los padres han sido educados de la misma manera, lo ven de un modo adecuado. Es verdad que la sociedad va cambiando y poco a poco, sinceramente creo que las mujeres más que los hombres vamos visibilizando más esto. Por lo tanto, quizá yo a mis hijos el día de mañana, si decido tenerlos, voy a llevar un control más cauto con ellos. No te digo que voy a estar vigilando los 24 horas, 7 días a la semana, porque tampoco me parece lógico, pero sí que creo que se debe llevar tanto un control, no, pero una vigilancia, un ver qué están haciendo y en qué dedican su tiempo. A mí no me hablaron de nada, nunca. Nada de sexo, pero sí que es verdad que nunca ha habido ningún problema en que yo fuera a casa y dijera algo. No ha sido un tabú, pero tampoco me explicaron ni me hablaron ni me dieron explicaciones sobre qué era el sexo, cómo debía practicarlo o las medidas de seguridad. Mi padre no hablaba mucho, pero con mi madre, por ejemplo, sí que hablaba y no había ningún problema, no era un tema tabú con ella. Pero directamente ellos a mí sí que no hubo ningún tipo de explicación. Hoy en día es verdad que ha habido un aumento supuesto de los grupos como son La Manada o del uso de la prostitución. Pero creo sinceramente que no es algo que haya aparecido ahora, lo había antiguamente y anteriormente, solo que ahora se visibiliza y ahora se da a conocer a la gente que hay este tipo de comportamientos, cuando anteriormente no lo había y se escondía por miedo, por vergüenza, pero hoy en día las mujeres nos estamos dando cuenta de que nos están atacando. Por lo tanto, hay que visibilizarlo y hacerle ver a la gente que esto no puede continuar así.
Los investigadores han encontrado cuatro grandes preocupaciones entre los antivacunas: desconfianza, defensores de remedios alternativos, sobredimensión de los efectos adversos y los conspiranoicos. En el espacio La Ciencia en Nuestras Vidas, Lucas del Castillo, catedrático de microbiología de la Universidad de Valencia, ha entrevistado al coordinador del área de vacunas de la Fundación para el Fomento de la Investigación Sanitaria y Biomédica de la Comunidad Valenciana, FISABIO.
Buenas tardes, queridos escuchantes de La Ciencia en Nuestras Vidas. Estamos en FISABIO, Fundación para la Promoción de la Investigación Sanitaria y Biomédica de la Comunidad Valenciana, y vamos a hablar con el doctor Javier Díaz, pediatra y responsable del área de vacunas de la Fundación FISABIO. Buenas tardes, Javier.
Hola, muy buenas tardes. Encantado de estar aquí con todos vosotros y muchas gracias por la invitación a participar y a debatir sobre vacunas, que es mi alma.
Hace 10 años se creó la unidad de vacunas en FISABIO. ¿Qué razones impulsaron la creación de esta unidad?
Las vacunas, desde el punto de vista histórico, es la medida de salud pública que más vidas ha salvado y, desde luego, es el medicamento que más vidas ha salvado. Únicamente la potabilización de las aguas ha sido mejor. En estos momentos estamos en un momento de cambios continuos en las vacunas, donde se están desarrollando nuevas vacunas muy potentes para enfermedades cada vez más complejas, y se requería un análisis integral desde el principio de las vacunas para conocer más a fondo y sobre todo conocer el impacto que estas vacunas tienen en la Comunidad Valenciana. Esto además coincidió con la aparición de la Ley de Salud Pública de la Comunidad Valenciana, donde se creó el Centro de Investigación de Salud Pública, que luego se incorporó a FISABIO, y la idea era promover la investigación en salud pública en general y de las vacunas en particular. Y por tanto, la creación del grupo de vacunas fue una necesidad social importante.
¿Qué líneas de investigación estáis siguiendo en estos momentos en el grupo?
Pues estamos haciendo un análisis completo de la vida de las vacunas. Cuando hablamos de la vida de un medicamento, tiene varias fases. Tiene una fase primera, que es cuando se prueban animales, y en esta fase no participamos. Cuando se ha visto que los medicamentos, y en nuestro caso las vacunas, son seguras y efectivas en los animales, se pasa a estudiar qué ocurre con el hombre. Y aquí sí que participamos nosotros y hemos participado en el desarrollo clínico de vacunas muy, muy interesantes, como es la vacuna del herpes zóster, que aparecerá dentro de un par de años en España. Hemos participado en el desarrollo de prácticamente todas las vacunas de meningitis, de rotavirus, etcétera. Muchas de estas vacunas ya están en el calendario vacunal de la Comunidad Valenciana, pues nosotros empezamos a desarrollarlas antes de que fueran autorizadas. Una vez autorizado la vacuna, es muy importante analizar, primero, qué impacto está teniendo sobre la Comunidad Valenciana, y entonces habitualmente lo que hacemos es colaborar junto con Salud Pública y estudiamos aquellas vacunas que no están en el calendario oficial y miramos qué impacto tienen, qué efectividad tienen las vacunas. La seguridad de las vacunas es importantísimo para nosotros. Y luego también hacemos otro tipo de estudios en el que nos permite optimizar los calendarios vacunales o por lo menos la recomendación a los calendarios vacunales. Con esto hacemos modelos matemáticos, hacemos estudios espaciotemporales y estudios epidemiológicos continuamente para ver la necesidad de incorporación de nuevas vacunas al calendario vacunal.
En las investigaciones que hacéis, ¿habéis escogido algunas enfermedades concretas? Porque me imagino que será imposible analizarlas todas. ¿Por qué habéis seleccionado estas concretas? ¿Más hablado del herpes zóster, de los rotavirus?
Sí, como ya he comentado, hacemos una simbiosis con Salud Pública. Hacemos estudios previo a la autorización de las vacunas, de forma que cuando la vacuna es autorizada ya tengamos suficientes datos para la toma de decisión sobre si incorporar la vacuna o no a Salud Pública. Nosotros estamos aportando datos a Salud Pública. Llevamos ya muchos años estudiando el herpes zóster porque queremos saber qué impacto tiene en la población, de forma que cuando la nueva vacuna esté disponible, las autoridades sanitarias tengan ya datos para incorporarlos dentro de la toma de decisión. El herpes zóster es una enfermedad que afecta sobre todo a personas mayores. En un porcentaje bastante importante produce muchísimo dolor y realmente el objetivo de la vacuna es evitar este dolor importantísimo que se produce tras el herpes zóster, que es lo que llamamos neuralgia posherpética, que es un dolor invalidante porque no mejora con ningún medicamento. Y entonces nosotros lo que estamos es estudiando cómo afecta la calidad de vida, cuántos herpes zóster hay y qué impacto va a tener la vacuna en la Comunidad Valenciana si se llega a incorporar en el calendario vacunal.
El herpes zóster suele ser una recidiva de la varicela. ¿No nos quedamos inmunizados ya contra el herpes zóster cuando pasamos la varicela?
Es una pregunta muy interesante, sí. El herpes zóster es la reactivación de la varicela. Cuando un niño tiene la varicela, esta varicela se disemina por todo el cuerpo, por eso salen los granitos en la piel y da fiebre, pero el organismo muchas veces, o prácticamente nunca, es capaz de eliminar el virus del cuerpo y se queda dormido el virus de la varicela dentro de unos ganglios nerviosos que tenemos a lo largo de toda la espalda. Se quedan lo que nosotros llamamos acantonados. Cuando nuestras defensas bajan, y suelen bajar, o cuando se produce un tratamiento para bajar las defensas, como puede ser tratamientos de oncología o tratamientos de otro tipo de enfermedades, o bien con el paso de la edad se produce una disminución de las defensas, entonces estas defensas no son capaces de mantener al virus dentro de estos ganglios nerviosos cuando despierta el virus de la varicela. Si el virus despierta, nuestras defensas no son capaces de bloquearlo, entonces corre este virus a través de los nervios y vuelve a aparecer en la piel. Por eso es típico del herpes zóster que ocurre solo en un sitio que está regado por un nervio y el dolor se produce porque destruye el nervio y la destrucción de un nervio es muy dolorosa. Entonces, lo que pretendemos con la vacuna es cuando el sistema inmunitario, cuando está disminuyendo, es, digamos, darle un chute para que se vuelva a estimular.
Estáis centrados en investigación o claramente también en la seguridad de las vacunas.
Si algo tiene que tener una vacuna es un perfil de seguridad extraordinario. De hecho, te puedo decir que una vacuna que fuera tan seguro como el paracetamol no se autorizaría, porque el paracetamol tiene efectos secundarios que serían impensables que tuviera una vacuna. Puede producir hepatitis, puede producir una serie de complicaciones no muy frecuentes, pero que no son extraordinariamente raras, que eso no se permite a una vacuna. Como la vacuna se administra a gente sana, tienen que tener un perfil de seguridad extraordinariamente alto. De hecho, complicaciones o problemas de seguridad graves prácticamente no hay. Puede haber un problema de alergia a alguno de los componentes de la vacuna y que dé problemas potencialmente graves, pero son excepcionales. Se piensa que esto puede ocurrir en uno de cada millón o dos millones de dosis. Es decir, que en la Comunidad Valenciana puede ocurrir un caso de estos a lo mejor cada cinco o seis años. Y otros problemas de seguridad graves han ocurrido con alguna vacuna, como por ejemplo ocurrió con la vacuna de la gripe de principio de los años 60, que daba un síndrome de Guillain-Barré, que era como si se durmieran algunos nervios, que eso normalmente es autolimitado, es decir, desaparece por sí solo, pero es una consecuencia grave, y en las nuevas vacunas no lo producen ya, y prácticamente no hay ningún otro efecto secundario grave. Es verdad que sí que se ha relacionado alguna vacuna con efectos secundarios graves, pero que son falsas asociaciones. Y esto se ha demostrado con multitud de estudios donde está claro que algunas vacunas donde se ha dicho que producen enfermedades no las producen. Un caso paradigmático es la vacuna del sarampión con el autismo. Lo publicó hace muchos años un médico inglés, que luego se ha visto que ese estudio estaba totalmente sesgado y fuera de toda ética. De hecho, el estudio se retiró de la revista, pero ya ha quedado el pozo de que la vacuna de sarampión produce autismo, cuando hay estudios multimillonarios en el que se han estudiado centenares de miles de niños vacunados y han demostrado que no existe asociación. Hablando de la seguridad de las vacunas, si nosotros ponemos una vacuna a toda la población, cualquier enfermedad que ocurra después de la vacuna se va a ver asociada con la vacuna. Por ejemplo, vamos a hablar de la vacuna de la gripe. La vacuna de la gripe, hay mucha gente que dice, yo me pongo la vacuna de la gripe y a los 15 días cojo un catarro. Si miramos qué ocurre, ¿cuándo se pone la vacuna de la gripe? Se pone en octubre. ¿Y cuándo empiezan las infecciones respiratorias no gripales? Final de octubre, principio de noviembre. Aparecen un virus que se llama rinovirus, aparece virus que se llama virus respiratorio sincitial y que dan un cuadro muy parecido a la gripe. Con lo cual, mucha gente se pondrá la vacuna de la gripe, en los 15 días siguientes cogerá un virus respiratorio sincitial o un rinovirus y pensará que es la gripe. Dice, me he puesto la vacuna y me ha dado la gripe, cuando no es así.
Podemos decir, de todo lo que estás diciendo, que todo este movimiento antivacunas está basado en pseudociencia o en noticias falsas que ahora divulgan mucho las redes sociales.
Sí, es multicausal. Hay también un rechazo a lo establecido que puede ocurrir, pero básicamente hay mucho bulo y hemos visto que incluso entre científicos se hacen estudios sesgados para demostrar que existen estos efectos secundarios. Hoy en día la mayoría de las vacunas son muy seguras y todo lo que hay alrededor de quien tiene problemas o no se pone las vacunas porque piensa que no son seguras es porque ha estado oyendo noticias falsas. Salió la semana pasada o hace 15 días un estudio hecho por los Estados Unidos donde demuestran que la mayoría de los tweets que relacionan las vacunas con efectos secundarios graves tienen su origen en Rusia y que son bots. Estos que están lanzando continuamente falsas noticias porque lo que intentan es desestructurar la sociedad europea.
Por último, otro de los argumentos que utilizan los antivacunas es el efecto campana. Es decir, no vamos a vacunar porque mi hijo está protegido porque los demás están vacunados. Pero, sin embargo, ¿estas personas han oído hablar de portadores sanos?
Es una pregunta muy interesante y verdaderamente eso sí es un egoísmo social importante. Es decir, yo no pongo a mi niño en el más mínimo riesgo cuando el riesgo prácticamente es que le puede dar un poquito de fiebre porque está protegido conocido por los de alrededor. Es lo que está llevando en parte al brote de sarampión que hay ahora en Europa y en Estados Unidos, y casos que antes no había en España y que están ocurriendo. Y es por eso, es gente que se siente protegida por la comunidad, no me vacuno, pero al final van a ser ellos los que sufran las consecuencias de estos brotes nuevos.
Muchas gracias, Javier. Ha sido un placer tener esta conversación contigo.
Muchísimas gracias y encantado de estar con vosotros de nuevo.
Hemos estado con Javier Díaz, pediatra, coordinador del área de vacunas de la Fundación Fisabio, que nos ha hablado precisamente del interés que tienen las vacunas, la importancia que tienen la salud pública y de la falsedad que gira en torno a ellas con aquellas personas que dicen que son negativas para la salud. Buenas tardes, queridos escuchantes de La Ciencia de Nuestras Vidas. Esperamos que esta conversación haya sido interesante para ustedes y tenerlos con nosotros en nuestra próxima emisión.
La Luna Sale a Tiempo Radio, con Enrique Tebar, Radio Clara.
Aquí no se vende miedo.
El medio radiofónico tiene un ámbito informativo, de opinión y ocio, pero también puede estar presente un componente educativo, como es el caso de la emisora Escuela M21, seguida por la ciudadanía con más de 60.000 descargas de podcast. En Educación en la Luna vamos a incidir en uno de sus programas, Alumnos Radioactivos. Nos acompaña Beatriz Lucas, periodista y coordinadora de proyectos educativos de la emisora Escuela M21. Buenas tardes, Beatriz.
Hola, buenas tardes.
¿Qué es la emisora Escuela M21?
Es un proyecto social. Lo que hace es retomar un proyecto que existía previamente, que era el proyecto de Onda IMF. Una anécdota que es como el arranque del proyecto, que era que un día iba la alcaldesa Manuela Carmena en el metro cuando se encontró un funcionario y le dijo: alcaldesa, estoy contentísimo de que haya usted llegado, pero me encantaría que usted ayude a relanzar el proyecto de la radio municipal. Y la alcaldesa dijo: ¿pero una radio municipal? Pues sí, resulta que durante 15 años había habido una emisora pública municipal en la ciudad de Madrid, con unas instalaciones y unos estudios de radio cerrados, se pagaba unos derechos de emisión en una antena y no se hacía nada más que emitir un hilo musical. Pues este proyecto, cuando la alcaldesa llegó, decidió reflotarlo y utilizarlo como una herramienta social. Una de sus principales preocupaciones era el problema del desempleo cuando ya llegó al Ayuntamiento de Madrid. Así que decidió firmar un convenio con la Agencia de Empleo del Ayuntamiento de Madrid, además de la mano de Madrid Destino, que es la entidad que gestiona la cultura aquí en el Ayuntamiento de Madrid, los espacios culturales, de tal manera que esa emisora fuera un espacio de integración laboral y además de difusión de los contenidos y de servicio que te ocurre aquí en la ciudad. El proyecto lleva 3 años en marcha. Una vez que se ha reflotado la antigua Onda IMF, que es donde se formaron grandísimos profesionales de la radio de este país, como por ejemplo Pepa Bueno, estoy pensando. Y ahora mismo el proyecto social tiene una energía única, porque dentro de la propia emisora estamos trabajando en los mismos equipos. Por ejemplo, mi equipo, que es el equipo educativo, estamos trabajando con estudiantes universitarios que están en proceso de formación, pero a la vez vienen personas en riesgo de exclusión social, por ejemplo, mujeres víctimas de violencia de género, personas mayores que llevan grandes periodos en desempleo, mayores de 40 años, mayores de 50 años, y también jóvenes que llevan largos periodos en desempleo gracias a programas europeos, los reinsertamos a la vida laboral.
Has hablado de la historia de, en este caso, emisora escuela M21. Haces referencia a 1998 con Onda IMEFE, que estuvo emitiendo hasta 2005 y que la creó José María Álvarez el Manzano, pero anteriormente, en 1986, ya había Radio 10, ¿no?
Sí, es, nosotros somos también herederos de todo este proyecto. Era la radio municipal, ya mantenía el dial, además, desde entonces, en el 88.6, y somos herederos de todos estos proyectos formativos, educativos y sociales, y sobre todo muy vinculados al servicio al ciudadano. O sea, nosotros, por ejemplo, en M21, todo el enfoque de la programación está pensando en llegar a los ciudadanos y servirles y serles útiles de alguna manera, desde la divulgación científica hasta la información servicio, que tú conectes en la radio y te enteres de la información más práctica como ciudadano que tu ayuntamiento puede ofrecerte.
Beatriz, si hacemos recuento en estos 3 años últimos de esta emisora escuela, ¿cuántas personas han podido participar en la formación de estudiantes y profesionales?
Personal contratado somos 8 personas en la redacción. Y luego, a lo largo de estos 3 años, entre estudiantes universitarios, de distintos proyectos de garantía juvenil, proyectos de reinserción laboral y proyectos sociales, creo que llegan hasta las 300 personas los que han ido pasando por la emisora, se han formado y luego les ha servido para encontrar un trabajo. Yo, por ejemplo, puedo hablar de las personas que han pasado por nuestros programas educativos en todo este tiempo y hay una tasa de reinserción laboral muy elevada. Nosotros casi estaremos como en el 70-80%.
Se emite por FM, en este caso 88.6, pero también por internet, y hay podcast.
Sí, eso es, todos los podcasts, y tenemos incluso una aplicación que hace que se pueda escuchar la radio desde el móvil, desde cualquier lugar, que es la aplicación de M21 Radio. Y ahí además tú puedes seleccionar los programas favoritos, que son programas, por ejemplo, sobre filosofía, tenemos programas sobre ciencia, tenemos programas de servicio, de noticias, de música. Después seleccionar tus programas favoritos y ahí vas escuchando los podcasts según se van actualizando las últimas versiones. En podcast, por ejemplo, los programas educativos, que son los que yo coordino, es casi un directorio, es el programa Cero en Conducta, que es el programa principal del que cuelgan todos los demás proyectos que tenemos entre manos. Es como si fuera un directorio sobre la innovación educativa. Si tú quieres aplicar alguna innovación educativa en tu centro, por ejemplo, gamificación o utilizar los videojuegos en el aula o hablar sobre medio ambiente o sobre cine en el aula o sobre arte, hemos hecho varios programas relacionados con ese tema seguro, con lo cual ahí puedes escuchar distintas iniciativas que se están poniendo en marcha en este sentido.
Preparando la entrevista me ha sorprendido que en tan pocos años de vigencia, 3 años, sea un referente ya nacional e internacional, ¿no?
Sí, a nosotras también nos ha sorprendido. Creo, en concreto, que los programas educativos, la clave de esta referencia es porque no se estaba haciendo nada parecido. Cuando a nosotros nos encomiendan la tarea de desarrollar los proyectos educativos de M21 después de ganar el concurso que ganamos, nuestro objetivo era cómo podemos, desde una entidad que no tiene competencias educativas, utilizar una radio para hacer pedagogía. Pues lo que nos parecía más importante era convertir la radio en una especie de faro y a la vez un foco, por decirlo de alguna manera. ¿Cómo? Darle voz, protagonismo y visibilidad a los docentes que lo estaban haciendo bien. Muchas veces la educación solo llega a los medios de comunicación cuando han pasado cosas terribles, casos de bullying, maltrato escolar, chavales que se suicidan, broncas en las aulas por lo que sea, pero la realidad es que en las aulas se está innovando y se está aportando muchísimo, y muchas veces a costa de profesores que lo hacen por sus propios medios y sacan adelante proyectos con esfuerzo, ganas, ilusión y entusiasmo, que tienen un efecto transformador social bestial y no encontraban el reconocimiento público. Con lo cual, nuestro programa quería ser un espacio en el que se les diera este reconocimiento público y que estos docentes tuvieran este espacio de visibilidad, y que además los que estuvieran interesados en aplicar innovación educativa o las familias que estuvieran interesadas en educación pudieran recurrir a los programas para poder saber por dónde seguir avanzando. Creamos el proyecto y desde luego que había una necesidad de que existiera algo parecido, porque hemos tenido invitaciones y hemos participado en congresos de toda España. Nos han invitado desde Extremadura para hablar de radio escolar, por el otro proyecto Alumnos Radioactivos. Nos han invitado desde Algeciras a participar en un congreso de educación. Hemos participado en un congreso de educación en Murcia. Nos invitaron desde Auschwitz, incluso, en un congreso sobre educación y transformación social en Polonia. Finalmente no fuimos, pero la invitación llegó y estaban interesados en nuestro proyecto, que habían conocido a través de redes sociales. La clave, yo creo, que era que no había nada parecido, y hemos conseguido atraer a toda una comunidad alrededor muy interesada, que se han convertido ellos también en amplificadores del proyecto. El programa lo escuchan, lo comparten en los grupos de WhatsApp de familias, por ejemplo, porque tenemos además algunas secciones que son muy útiles. Por ejemplo, la educación emocional, por ejemplo, tiene un espacio fundamental en nuestro programa. Desde M21 hemos lanzado el primer curso radiofónico de educación emocional. Nunca se había hecho nada parecido aquí en España, y es un curso gratuito que tú puedes ir escuchando por píldoras de autoaplicación y que te permite a muchos centros trabajar con la educación emocional como aula, como pie. Son píldoras de 5 minutos, tú las escuchas. Educación emocional en las ondas se llama, por si alguien está escuchando y está interesado en ampliar información.
Si hablamos, Beatriz, de programas en este ámbito educativo, aparte de Alumnos Radioactivos, Cero en Conducta, que ya has comentado tú, está también la actualidad para un Cero, sí, en Conducta. ¿Qué características tiene cada uno?
Cero en Conducta es el programa que está más centrado en visibilizar buenas iniciativas pedagógicas. Son programas temáticos, y en estos programas lo que hacemos es invitamos a distintas iniciativas para abordar un solo aspecto, o hacemos una entrevista larga, vamos dando distintos aspectos relacionados con ese tema del día. El programa de actualidad, que es el más parecido al Cero en Conducta, es un programa en el que invitamos a repasar la actualidad. Nació primero Cero en Conducta y nos dimos cuenta de que estábamos un poco de espaldas a lo que pasaba en el día a día en las aulas. Pues las normativas que tenían que ver, por ejemplo, con libros de texto, iban introduciéndose distintos aspectos, y claro, esto nos lo estábamos perdiendo porque no lo encajábamos dentro de las distintas temáticas. Así que decidimos dedicar un día a la semana a la actualidad educativa que estaba ocurriendo en la región. Y entonces, en este espacio, ¿quién puede ayudarnos a retratar esta actualidad? Siempre están convocados a nuestro programa las familias a través de la principal Federación de Asociaciones de Padres, que es la FAPAGINA de los Ríos, que representa 200.000 familias en Madrid. Y luego, por otro lado, invitamos todas las semanas a los sindicatos que están representados en la mesa de representación educativa, que van rotándose. Cada semana va pasando un sindicato y ellos dan el punto de vista de los profes en nuestro programa. Y luego tenemos un espacio dedicado a la cultura relacionada con educación. Y Alumnos Radioactivos era la vuelta de tuerca de esto que estábamos haciendo. La idea de esta ciudad amiga de la infancia es que tuvieran los jóvenes y niños de la ciudad espacios de expresión. Así que, uniendo esto al mandato de la UNESCO, de las instituciones públicas, de fomentar la radio como herramienta educativa, nace el proyecto Alumnos Radioactivos, que básicamente consiste en que nosotros trabajamos con los coles facilitándoles unos materiales de autoaplicación que les permite construir un programa de radio de una hora, y luego vamos allí con nuestro radiobús. Ellos se suben al autobús, hacen un programa de radio, cuentan lo que quieren, su voz es escuchada, tienen su espacio de expresión, y luego nosotros lo emitimos en la radio pública.
Detrás de todo esto, ¿qué equipo técnico hay, aparte de ti?
El equipo educativo de M21 somos 2 personas, Paz López y yo, que soy Beatriz Lucas. Luego tenemos un colaborador que participa en algunos de los programas, que se llama José María Jiménez. Eso somos el equipo estable, y todos los demás son parte de todos estos proyectos educativos y sociales que hablamos al principio. Son estudiantes universitarias. Hoy, por ejemplo, nuestro equipo somos nosotras 2, José María Jiménez como colaborador y 3 estudiantes universitarias que están trabajando con nosotros durante 3 meses, 4 meses, y luego volverán otro equipo.
Vamos, si te parece, ahora, Beatriz, a hablar ya sobre Alumnos Radioactivos. ¿Cómo surgió la idea de crear este programa?
Mira, la idea surgió porque teníamos, por un lado, el mandato de trabajar con la radio escolar y con la radio educativa, y por otro lado teníamos la intención de ceder espacio a los jóvenes. Cuando empezamos a poner el proyecto de Cero en Conducta en marcha, descubrimos que había ya algunos coles que trabajaban con radio como herramienta pedagógica. Los resultados eran excepcionales, así que dijimos, ¿por qué no hacemos lo posible porque trabajen todos los coles que quieran con la radio y nosotros les ayudamos a utilizarlo? Y así surge la idea. ¿Qué ocurre? Que como tenemos un equipo tan limitado, y además nosotras, dentro de nuestras competencias, nuestra competencia educativa, porque somos una entidad municipal, lo que decidimos fue diseñar unos materiales que les permitieran a los profes trabajar y sacar adelante los proyectos de radio en sus centros educativos. Creamos así los materiales que hemos desarrollado. Son, por un lado, un manual de coles reporteros, que es casi como un mini manual de periodismo, en el que explicamos cómo se hace una entrevista, cómo se hace un reportaje, qué preguntas hay que hacer, cómo te puedes documentar, cuáles fuentes son fiables, cuáles no, cuáles son los gestos que tienes que hacer con el técnico, pues este tipo de cosas como muy básicas. y muy fáciles para trabajar en el aula. Y por otro lado, lo que creamos fue una especie como de menú del día, un grupo de secciones en la que los coles eligen qué es lo que les interesa. Nosotros les planteamos como reto, tienes que hacer 5 bloques, eso les permite trabajar en equipo, con lo cual se hace muy asumible el proyecto, porque cada grupo tiene que hacerse cargo solo de su sección. No es lo mismo resolver un programa entero de radio que trabajar un grupo de 3 chavales o 4 chavales para hacer 5 o 10 minutos,
¿no? Si hablamos de secciones, Beatriz, está la música, las películas, los libros, las entrevistas.
Nosotros lo que marcamos es la forma con la que tienen que hacer el programa y ellos deciden qué contenidos quieren abordar. Y ahí es donde está su punto de vista y ahí es donde está su voz, y eso es lo que nos interesa realmente. ¿Y qué forma les proponemos utilizar? Pues son formas muy creativas. Por ejemplo, hacemos una máquina del tiempo que les permite viajar en el tiempo a otra época, hacer un trabajo de reconstrucción sonora, tienen que buscar efectos, un trabajo de imaginación, y eso les permite trabajar a distintas épocas, sirve para la asignatura de historia, o trabajar hacia el futuro, con lo cual puede servir para la asignatura de ciencias. Luego tenemos la entrevista inventada, que también son entrevistas con personajes que tienen que investigar antes. Tiene una sección que se titula, por ejemplo, Si yo fuera alcaldesa, en la que ellos tienen que inventarse cómo sería un mundo gobernado por ellos mismos, con lo cual está mucho margen para trabajar la educación en valores cívicos, ciudadanos, tu rol en la sociedad. Luego está el rincón científico, que también les permite trabajar en temas de ciencia e investigación, y el rincón cultureta, que también les ayuda a leer, tienen que hacer locuciones, tienen que narrar, tienen que reflexionar sobre los porqués de todo lo que nos están recomendando.
Sin embargo, Beatriz, no solamente está destinado este programa a los centros educativos de primaria y secundaria, sean públicos, privados o concertados, sino también a las entidades sociales y a las bibliotecas, ¿no?
Sí, hemos trabajado con varias entidades sociales y hemos introducido un proyecto del que también me gustaría hablarte, que es precioso. Con las entidades lo que hemos hecho ha sido invitarles a hacer un programa de alumnos radioactivos en el contexto de los campamentos de verano. Queríamos abrir a ellos el espacio de alumnos radioactivos y no sabíamos muy bien cómo, porque siempre necesitamos que haya tiempo de trabajo con ellos mínimo. Por ejemplo, las asociaciones que trabajan con voluntarios, a lo mejor una hora a la semana no daba tiempo a preparar el programa, pero los que tenían campamentos de verano, eso nos ha permitido trabajar con ellos muchísimas cosas muy interesantes, porque a lo largo del campamento se planteaban el proyecto y incorporaban los contenidos de su organización. Por ejemplo, si trabajaban con chavales en riesgo de exclusión, por ejemplo, como Secretariado Gitano o Fundación Tomillo, en la que se les daban referentes, pues se íbamos a buscar referentes, les traíamos gente con las profesiones a las que ellos quieren tener el día de mañana, espejos donde mirarse para las niñas, por ejemplo. Y eso ha sido un proyecto precioso, porque también hemos trabajado, por ejemplo, con niños en aulas hospitalarias. Para ellos era un motivo de alegría y felicidad total. Hemos trabajado con niños refugiados a través de Cruz Roja, con Save the Children. O sea, hemos hecho todo un trabajo con entidades sociales muy bonito.
Hasta ahora, Beatriz, ¿cuántas entidades sociales han participado?
Tenemos a 16 entidades sociales.
¿Puedes nombrar algunas de ellas para que se sitúe el escuchante?
Save the Children, Cruz Roja, la Asociación Arca, que trabaja con niños de altas capacidades, la Fundación Asión, que trabaja con pacientes oncológicos y hospitalizados. Hemos trabajado también con los UFILES, que son unos centros de transición a la vida profesional, con Secretariado Gitano, con la Fundación Tomillo, también con entidades más culturales y educativas como el Museo de Ciencias Naturales, el Jardín Botánico, y a ellos les hemos invitado a que pasaran por el programa, hicieran su programa de alumnos radioactivos y plasmaran un poco los idearios también en el contexto del trabajo que hacían con estos colectivos.
Y si hablamos de alumnos y de centros educativos que han participado hasta la fecha, ¿tú qué dirías?
Hasta la fecha hemos trabajado con una incidencia muy elevada. El 20% de colegios de la Ciudad de Madrid han pasado por nuestro programa. Y en 2 años esto es un porcentaje muy elevado teniendo en cuenta la realidad de Madrid. Creo que han sido más de 80 centros educativos los que han pasado por nuestro programa en estos 2 años. Y en cuanto a alumnos, han sido más de 1.800 estudiantes.
Y es cierto que después de esa experiencia radiofónica en esta emisora municipal de Madrid, luego los colegios o institutos inician un proceso de crear su propia emisora educativa en los centros.
Nos ha encantado porque uno de cada 4 coles participantes ha montado su propia radio escolar a raíz de participar en alumnos radioactivos. Y eso a nosotros nos llena de orgullo porque es lo que justifica todo el trabajo que hemos desarrollado, porque es lo que demuestra que este desarrollo y este abrir el gusanillo de la radio como herramienta educativa es una semillita, es un germen que fructifica. Una noticia buenísima cada vez que nos comunican, vamos a montar la radio, ¿nos podéis ayudar a ponerla en marcha? Nosotros encantados, les asesoramos, les damos pistas, les decimos cómo mejorar, y estamos felices de que esto sea así. Cada vez hay más centros y hay más iniciativas que lo están poniendo en marcha. Por ejemplo, se me ocurre en Rivas, hacia Madrid, han puesto en marcha todo un proyecto de educación para adultos basado en radio educativa. En el distrito de Tetuán, la propia Junta de Distrito ha puesto en marcha todo un programa de radio escolar y taller de radio en todos los centros educativos del distrito de Tetuán, aquí en Madrid.
Vamos, si te parece, a hablar ahora de Radio Autobús. ¿Cómo se gestó esta idea? ¿Quién ha participado económicamente en que sea una realidad?
Se ha realizado gracias a un acuerdo entre la EMT, M21 Radio y la Fundación Bancaria La Caixa, a través del programa Educaixa. La Caixa ha sido la que ha financiado la instalación del estudio dentro del autobús. EMT es la que nos ha facilitado el autobús y la que se ha encargado de hacer el carrozaje del autobús. Y nosotros, M21, somos los que nos encargamos de gestionar todo este proyecto y convertir estos programas que estamos grabando en los centros educativos en una realidad que se emite luego en las ondas municipales.
Beatriz, si tuvieras que destacar algún comportamiento de los alumnos y alumnas de estos centros, ¿tú qué dirías?
Lo que más me ha impresionado es la fuerza que tiene la radio para cambiar la vida de estos chavales y sus realidades educativas. ¿En qué sentido? Pues que de repente niños, lo cuentan los propios profes, que en el aula no han sido capaces de decir una frase seguida del tirón o no son capaces de hablar en público, de repente se ponen delante de un micro y es como que fueran otros niños, como que de repente avanzaran 5 pasos su proceso educativo. Nos hemos encontrado momentos muy emotivos en el autobús, chavales que sus profesores no tenían ni idea de que tenían cualidades para escribir y que de repente se sentaban aquí o que eran absolutos expertos en un determinado tipo de música y que en clase estaban como en el rinconcito, invisibles, que no tenían ni idea y de repente llegaban aquí y florecían, ¿no? Y el profesor se queda con la boca abierta. Nos ocurre en todos los programas con algún chaval. Luego nos hemos encontrado, por ejemplo, los chavales de los UFILES, es una población educativa especial, la mayoría son refugiados, han tenido que recorrer África hasta llegar aquí, atravesar el desierto, y de repente que aquí, que normalmente se les retrata como refugiados, como el de la patera o el negrito, de repente se sientan aquí y nos hablan de cómo quieren ser jardineros el día de mañana. Y para ellos eso es un chute, un empoderamiento. De repente se sienten importantes, se sienten capaces de conseguir cosas. Por ejemplo, el programa que hicimos con los chicos de UFIL, que hemos hecho varios, habían mandado los materiales, habían estado trabajando. Chicos que casi hablaban el español de manera súper precaria. Llegaron aquí con un papelito doblado en el bolsillo, lo desdoblaron, se pusieron delante del micro y dijeron, es que en el metro hemos sentido que teníamos que decir esto por si alguien importante nos oía. Y nos contaron, en su periplo por África hasta llegar aquí, habían visto cómo en Libia vendían a sus hermanos como esclavos. Y esto les había dejado profundamente marcados y querían, como un precario español nos lo dijeron, que el mundo supiera que eso estaba ocurriendo y que no podían decir que es porque no se supiera que estaba ocurriendo. Esto nos pareció sumamente emocionante, verles de repente a ellos sentirse capaces de ser portavoces, capaces de cambiar el mundo, capaces de que las cosas sean de otra manera. Para nosotros eso es lo que más ha merecido la pena de este proyecto.
Beatriz, el día y la hora de emisión de Alumnos Radioactivos.
Se puede escuchar todos los días de 6 a 7 de la tarde en el 88.6 de la FM o en www.m21radio.es en streaming o a través de nuestra aplicación M21. Se puede escuchar el programa Cero en Conducta. Y en el programa Cero en Conducta, a diario, se dedica 1/4 hora a nuestros alumnos radioactivos. Y si lo que quieres es escuchar los podcasts de los alumnos radioactivos, tienes que descargártelos directamente desde la aplicación o desde los podcasts, porque el programa completo está disponible ahí en Internet.
Si algún colegio o instituto o entidad está interesada en participar en la emisora municipal de Madrid, M21, ¿cómo lo puede hacer?
Pues contactando con nosotras. Tenemos un correo que es m21educacion@gmail.com, aunque luego tenemos los oficiales que son con la extensión M21 Radio, pero ahí como hay números se complica un poco la cosa. Pero cualquiera que nos esté escuchando, que esté interesado en obtener información, en que le facilitemos los materiales, porque nos han escrito profes desde Extremadura, desde Andalucía, desde Murcia, para pedirnos los materiales que nosotros facilitamos a los centros, y estaremos encantados también de facilitárselo a cualquier cole que tenga inquietud en trabajar con la radio como herramienta pedagógica.
¿Qué proyectos futuros tenéis, ya sea la Radio M21 o el área concreta de servicios sociales o educativos?
Tenemos un proyecto precioso que lo hemos puesto en marcha este año de manera piloto, que es un proyecto que utiliza la metodología de aprendizaje-servicio y lo unifica con el aprendizaje intergeneracional. Dentro de Alumnos Radioactivos tuvimos un proyecto de personas de la tercera edad que nos contactaron, que tenían un proyecto de aulas de nuevas tecnologías en una residencia de ancianos, y ellos hicieron un programa de Alumnos Radioactivos. Y después de hacer este proyecto nos dimos cuenta de que los jóvenes y los mayores tenían mucho que aportarse entre sí, que nosotros teníamos que ser los aglutinadores de estas dos energías tan sumamente potentes. Así que hemos lanzado un proyecto, lo hemos hecho de la mano del Ayuntamiento de Madrid y de la Universidad Carlos III, que es un proyecto de aprendizaje servicio intergeneracional. El reto, ¿cuál es? Que adolescentes y personas de la tercera edad trabajen juntos para sacar adelante un programa de radio. Lo hemos incorporado dentro de los procesos pedagógicos, tanto en los institutos como a través de la universidad. Desde los propios institutos se incorporan este proyecto, que consiste en aprender sirviendo a la comunidad, y en este caso es sirviendo a los mayores de tu barrio y evitando la soledad no deseada. Entonces, en el instituto vienen los mayores a trabajar con los adolescentes para sacar adelante el programa de radio. ¿Y quién son los que están tutorizando este programa? Pues son estudiantes universitarios de periodismo que han trabajado ya con la radio. Y estos estudiantes acuden a tutorizar todas estas sesiones en los centros educativos. Ellos son los que saben cómo se hace un guión, ellos saben cómo se tiene que trabajar un sonido, cómo se tiene que editar un sonido. Con lo cual, para los estudiantes universitarios es potentísimo, porque trabajan con la realidad y están haciéndolo dentro de la asignatura. En concreto, el proyecto piloto que hemos hecho es dentro de la asignatura Educación y Periodismo Social, y los chavales trabajan incorporándose a un proyecto social de transformación en su realidad. Y por otro lado, están los estudiantes en el instituto, que lo hacen dentro de la asignatura Educación en Valores. Y nosotros luego vamos con nuestro radiobús, grabamos ese programa y ese programa lo emitimos en M21 Radio, tercera generación radioactiva.
Finalmente, Beatriz, incidiendo en el futuro, va a haber un cambio de gobierno seguramente en las entidades públicas de Madrid, Ayuntamiento, Comunidad Autónoma, ya sea Partido Popular o Ciudadanos. ¿Cómo afectará esto al el futuro de la emisora?
No soy yo la que lo tengo que decir, porque no sabemos qué va a ocurrir con nosotros, nadie nos ha notificado nada, simplemente nosotros seguimos trabajando y cerrando nuestros programas para el año que viene de Alumnos Radioactivos. Sí que sabemos es lo que decía el PP en su programa electoral, que ellos tenían un proyecto de que M21 fuera una escuela, como lo es ya hoy en día, pero que en vez de trabajar, hacer sus propios contenidos enfocados en los ciudadanos de la ciudad, más bien trabajara para radios comerciales. Esto es lo que llevaba exactamente el programa electoral del PP respecto a qué hacer con M21 Radio. No sabemos luego cómo eso lo van a querer poner en marcha. Aquí seguimos trabajando hasta que nos digan lo contrario.
Beatriz Lucas, periodista y coordinadora de proyectos educativos de la emisora Escuela M21. Enhorabuena por esas iniciativas y enhorabuena también por el espacio Alumnos Radioactivos.
Muchísimas gracias, Enrique. Enhorabuena a vosotros también por vuestro programa de radio, y me encanta que nos deis voz y que ayudéis a difundir lo que estamos haciendo aquí, que lo hacemos con mucha ilusión, con mucha energía, y estamos hablando de las ilusiones de muchos chavales que han pasado por aquí, 1.800 niños, estudiantes y chavales que han convertido la radio en un referente en sus vidas.
Un gracias, saludo, Beatriz.
en la sección Otras Luces, la actividad senderista. Para tal motivo, nos acompañan esta tarde José Antonio García, vicepresidente, y Juan Escribá, presidente de Ardillas Club de Senderismo. Aunque parece que el senderismo tiene una historia relativamente breve, no es así. ¿Nos podéis comentar cuándo empezó, pero ya como actividad organizada, y en qué país?
Fueron los franceses, digamos, los que iniciaron esto. De hecho, la mayoría de nombres que hoy en día dominan los senderos, como pueden ser los GRs, PRs y senderos locales, fueron ellos los franceses que iniciaron. Ellos dominaban grandes recorridos en francés, a Gran Randonnée, Petit Randonnée, etc. ¿Cuánto tiempo hace?
50 años aproximadamente.
Efectivamente. Luego ya, lógicamente, sí que ha trascendido a muchos otros países. Aquí en España, por ejemplo, quien tiene en estos momentos la antorcha podría ser el País Vasco, posiblemente seguido los catalanes. Detrás estarían la Comunidad de Madrid y ya nosotros figuraríamos en un cuarto puesto tranquilamente.
¿A qué se debe que estas comunidades tengan una relevancia en la práctica, que tengan mayor frecuencia de practicantes? ¿La climatología, una mayor tradición de contacto con la montaña, el campo?
Por ejemplo, Barcelona o Madrid no lo conozco. A nivel del País Vasco, por ejemplo, es una gente que siempre ha vivido al monte, lo disfruta, lo vive, lo conserva, lo mantiene, le encanta. Y es curioso que cualquier domingo allí, en cualquiera de los pequeños montes, porque tampoco tienen unas altitudes considerables, sí que es verdad que cualquier domingo ves desde críos de 5 o 6 años que empiezan a andar, como a gente con 70 y 80 años que siguen todavía ese pequeño recorrido dominguero de bajar a comer a casa, pero bueno, por la mañana salir, almorzar y luego volver para comer a casa.
Se dice que el voluntariado es un estilo de vida. Es una actividad, una prestación de servicios a tiempo parcial. ¿Es así también el senderismo o es una actividad simplemente como otra cualquiera que se realiza en el campo o en el monte?
Yo diría que hay unas características de lo que es una persona que hace senderismo, pero yo creo que es una actividad deportiva. Lo que pasa es que al realizarse en la naturaleza conlleva toda una serie de actitudes en la vida también, de respeto sobre todo hacia la naturaleza, y que eso se transmite también hacia los compañeros. Que realizando senderismo pues se producen lazos de amistad importantes. Yo no lo consideraría como un estilo de vida y posiblemente sí que lo consideraría la gente que se considera montañera.
¿Qué sería un sendero? ¿Cómo lo podríamos definir?
Sendero, lógicamente, es aquel camino el cual se ha recuperado. Puede ser antiguamente pues un camino de trashumancia, de contrabandistas, pequeños que van de pueblo a pueblo. En función de ello sí que se han limitado a través de lo que son las marcaciones en cuanto a colores típicos y en función del número de kilómetros que corresponde. Entonces, por ejemplo, el GR son los recorridos más grandes y son aquellos itinerarios que tienen más de 50 kilómetros. Hace falta varias jornadas para poderlo recorrer. Luego tendríamos los pequeños recorridos, que estos son aquellos itinerarios que van más o menos entre 10 y 50 kilómetros aproximadamente. Y luego están los pequeños senderos locales, que son aquellos que lógicamente tienen menos de 10 kilómetros. El de gran recorrido, los colores característicos son rojo y blanco. Los pequeños recorridos son amarillos y blancos y los senderos locales son verdes y blancos.
Que son pequeñas líneas horizontales.
Efectivamente. Según y la manera en la cual estén dispuestas, o bien sobre piedras o bien hasta incluso sobre, digamos, en alguna ocasión sobre árboles, indican si es la continuidad, si hay algún cambio de sentido en ella o bien si es una dirección totalmente equivocada. Son unas señales que lógicamente las ha adoptado toda la comunidad europea para que todo el mundo tengamos claro lo que significan y a dónde nos conducen.
Y me ha sorprendido que también hay senderos urbanos. ¿Están estos señalizados?
Por decirlo de alguna forma, es algo que ha nacido hace muy poco. Esto demuestra un poco el auge que tiene el senderismo entre la sociedad actual, que es una forma de esparcimiento y de distracción. Se están marcando senderos dentro de la ciudad, son senderos un poco culturales. Demuestra un poco la importancia y el auge que está teniendo el senderismo en nuestra vida. Hay una gran demanda de salir al monte o de tener algo ya que esté preparado para que tú accedas a ello fácilmente. Al estar balizados los caminos hace que tú vayas más seguro y no tengas muchos problemas.
Estás comentando, José Antonio, que hay una mayor demanda de esta actividad. ¿A qué creéis que se debe esta situación? ¿Hay algunos factores que puedan explicar este mayor deseo de estar en contacto con el monte o simplemente hacer un recorrido cultural por la propia capital?
Un poco por una demanda de nuestro estilo de vida que nos hemos puesto, nos han impuesto. Es decir, no sé, cada uno lo puede interpretar de una forma. Pero después de estar a lo mejor trabajando 8 horas seguidas o incluso hay gente que más, y llegar a casa estresado, la gente necesita o busca un poco el contacto con la naturaleza porque le aporta una serie de valores. Sales con más gente y eso también hace que tengas un enriquecimiento y conozcas a gente y llegues a tener unos lazos importantes. Y es una forma también de cambiar un poco el hábito de todos los días y estar en contacto con la naturaleza, disfrutar de ella y disfrutar de amistad, de compañerismo.
A mí me gustaría que ahora comentarais algunos de los senderos importantes, significativos, míticos que hay aquí en la Comunidad Valenciana.
Creo que hay cuatro GRs, innumerables PRs. Destacables como tal y míticos son el GR7, que baja por Europa, entra por la parte de Pirineos, Andorra, y baja directamente, digamos, hasta Algeciras, y de ahí cruzaría la parte de Marruecos. Luego tenemos uno aquí que es el GR10, que es algo que ha crecido aquí, exactamente desde Puzol, lo inició y lo hizo el Centro Excursionista de Valencia, en todo que es la zona nuestra, y este llega hasta Portugal. Y luego tenemos ya los últimos, que son el GR36 y el GR37. Y el 33.
Pero son importantes, ¿por qué? ¿Porque son de gran recorrido o tienen algún paraje, elemento histórico, cultural, ecológico, que los haga especialmente atractivos para el practicante de senderismo?
Lo tienen todo. O sea, son grandes recorridos. Tienen historia, tienen cultura, tienen paisajes extraordinarios. Por ejemplo, pues en los últimos, el GR33 es el que va hacia Les Useres. Es algo fantástico. El 7 es impresionante el recorrerlo, por el solo hecho que es un recorrido que baja desde Europa y sigue, lógicamente, hacia África. Y el 10, que es algo nuestro, algo propio, algo que iniciamos nosotros y lo creamos directamente. Entonces te hace sentir parte de ello y parte del entorno.
Habéis comentado en otra ocasión que el Puig Campanar es un pico, un recorrido especialmente significativo para los senderistas valencianos. ¿Qué características puede tener que no tengan otros?
Tiene una característica muy importante, que es que estando prácticamente en el mar, porque estás a 10-15 kilómetros de lo que es la costa, tiene un desnivel de 900 metros aproximadamente de subida, y cuando llegas a la cumbre pues tienes una visión impresionante. Benidorm, tienes hasta el Peñón de Ifac, toda la sierra de Aitana, es decir, tienes hacia el sur el Cabezó, la zona de Alicante. O sea, es impresionante. El esfuerzo es grande porque, como he comentado, son 900 metros de desnivel, pero vale la pena. Es decir, ahora haciendo un poco mención a nuestro club, es una actividad que programamos todos los años y es una actividad demandada. ¿Por qué? Por lo que te estoy comentando, porque la gente cuando llega arriba llega cansada, pero la verdad es que luego dicen, ha merecido la pena. Y luego cuando bajan más todavía.
Estamos hablando de senderos. Me imagino que habrá algún organismo local, provincial, comunitario, europeo, que regule y que invierta algún tipo de fondos para su mantenimiento.
Y en la comunidad tenemos la Federación, lógicamente, Valenciana de Montaña, la cual además imparte una serie de cursos para hacer técnicos especialistas en senderos. Esta gente luego, posteriori, es la que diseña un sendero. Estos técnicos aprueban realmente el desarrollo del sendero, que no se cometan errores ni geológico, ni destrozar lógicamente algunos ambientes en los cuales no se puede atravesar, que no haya ningún peligro, que lógicamente este sendero pueda recorrer casi todo el mundo. Y luego al mismo tiempo ya están en contacto con la Federación Española de Montaña y cada vez, pues lógicamente, son los que se encargan de alguna manera procurar que estos senderos, los de gran recorrido al menos, continúen en marcha y se sigan prolongando a todo lo que es lo largo de la península.
Ahora, si os parece, vamos ya a informar a nuestros escuchas sobre cuestiones más relacionadas con la práctica en sí del senderismo. Cuando alguna persona quiera realizar esta actividad, ya sea individualmente o con amigos, ¿cuáles serían las primeras recomendaciones que se le podían dar?
Antes de salir, lo que hay que hacer es preparar la excursión. O sea, recoger toda la información posible del lugar al cual queremos ir. Y en el caso hipotético de que sean senderos de gran recorrido, pues habría que reservar con antelación el alojamiento. No es la primera vez que un señor llega a un sitio pensando que va a tener sitio y se encuentra con la desagradable sorpresa que no hay sitio de regresar o hacer una parte exterior. En segundo lugar, hay que calcular perfectamente o lo más aproximadamente posible el tiempo. Siempre es aconsejable que la vuelta coincida con el tramo más fácil. O sea, normalmente el cansancio que conlleva los accidentes siempre ocurren en la bajada, nunca en la subida. O sea, muchas veces solamente tomamos como referencia aquellos tiempos de llegada o de subida y nunca los de bajada. Luego, si es posible, hay que tener siempre algún itinerario alternativo.
para que si en caso de que un cambio brusco de tiempo, cualquier tipo de accidente que pudiese ocurrir, pues que tengamos un recorrido mucho más corto previsto, que nos lleve a cualquier lugar, que al menos podamos tener una comunicación, bien sea un pueblo, bien sea un albergue o algo que nos puedan salvarnos de ese apuro. Pienso que una de las cosas más fundamentales que hay es el calzado. A veces parece una tontería, pero el calzado es capaz de amargarnos totalmente una excursión diaria y que además no tengamos que volver a repetir la excursión porque hemos acabado, la verdad es que hartos. Entonces, un buen calzado es fundamental. En función del terreno que uno pise, hay que llevar un calzado apropiado para él, bien sea botas semirrígidas o botas rígidas, pero eso va a ir un poco en función del terreno del cual él quiera hacer. Hay que procurar siempre tener ciertas precauciones, pues una gorra para el sol o en su lugar un pañuelo. Unas gafas de sol son fundamentales, aunque el día parezca nublado. Cuando estamos a cierta altitud, lógicamente, el sol hace muchísimo daño. Y, por supuesto, protección solar. Eso es fundamental.
Ya sea para verano o invierno.
O para invierno, ¿eh? Es indistintamente a la estación del año, es fundamental. Ser previsores con la ropa. Los cambios de temperatura en montaña son imprevisibles. En cualquier momento se puede haber un cambio brusco de temperatura y más vale que nos sobre algo que no que nos vaya a faltar. Aunque ello conlleve pues un pequeño peso más añadido a la mochila. Siempre hay que llevar agua y comida de sobra. El agua es fundamental.
¿Qué tipo de comida hay que llevar?
Si la excursión es de un día y la tenemos lógicamente preparada y calculada, entonces uno lleva tranquilamente pues un par de bocadillos, digamos, por ejemplo, pues el almuerzo y la comida. No obstante, yo siempre aconsejo que lleven frutos secos, alguna barrita energética. Puede ser previsible que en alguna ocasión alguien se pierda, entonces es fundamental llevar este tipo de comida a repuesto. Pesa muy poco, dispone de muchas calorías y mucha energía, con lo cual nos permitiría subsistir perfectamente. Luego hay que procurar siempre mantener las manos libres, o sea, una mochila cómoda es imprescindible para movernos. El llevar algo en las manos, lógicamente, nos va a aportar grandes dificultades a la hora de movernos en según qué terrenos. No estaría tampoco nunca de más llevar un pequeño botiquín personal, tiritas, gasas, desinfectantes, antiinflamatorios, etcétera. Y algo que recomiendo muchas veces y casi nunca hacemos, yo a veces tampoco, es llevar un pequeño cuaderno de notas, con lo cual, lógicamente, siempre es precioso el luego el recordar dónde has estado, lo que has disfrutado, lo que has visto, y toda una serie de anotaciones, pues al día de mañana puedes llevar a tu hijo, puedes llevar hasta incluso a tu nieto. De hecho, en la mayoría de refugios siempre existen unos libros a disposición de cualquier cliente para rellenar, ¿no? Entonces es curioso, cuando volvemos a cabo de 3 años al mismo refugio, recordamos aquellas viejas páginas que todavía persisten allí escritas y nos reímos.
¿Sería conveniente llevar una bolsa vacía de plástico en la mochila para depositar ahí los restos de la comida que podamos consumir?
Por supuesto, siempre que salimos a la montaña y el senderismo sale a la naturaleza, hay que respetarla. Entonces, siempre es conveniente llevar o una bolsa para acumular las basuras. También nos puede servir, pues en un momento de apuro, como protegernos de un chaparrón. Es lo que llamamos el fondo de mochila. Hay que llevar una bolsa de basura, puede servir para muchas cosas. Ahora hay mucha costumbre, aunque hay gente que no lo utilizamos, el utilizar los bastones. Si lo sabes llevar correctamente, te ayudan mucho a equilibrar y también ayudan mucho en las bajadas y ayudan a que las rodillas sufran lo menos posible. Entonces, lo que ha dicho Juan de llevar las manos libres siempre que no lleves los bastones. Si llevas bastones, pues saberlos utilizar.
¿Etapa del año sería la más interesante para practicar el senderismo?
Va a ir un poco en función del terreno donde nos movamos. Por ejemplo, Alpes, en Alpes hay grandes recorridos de senderismo, se pueden hacer perfectamente, y aunque estemos hablando de media montaña o alta montaña, se pueden hacer perfectamente y para todas las edades. Por ejemplo, aquí lo ideal sería julio y agosto. Es la mejor época en cuanto a lo que es la temperatura estable, los cambios de tiempo. Aquí en Valencia, cualquier época del año. Verano, primavera, otoño, invierno. Verano habría que buscar aquellos recorridos los cuales fuesen acompañados mediante manantiales o mediante agua del mar. Hay recorridos preciosos. Pirineos, pues ya hablaríamos efectivamente de lo que es otoño o lo que es primavera. Primavera, pues veríamos lógicamente lo que es el deshielo. Cantidades de agua abundantes que lógicamente uno queda maravillado. Y en otoño, lógicamente, pues esos colores ocres, rojos. Yo recomiendo cualquiera de las épocas. Con un poco más de equipo se puede salir perfectamente en invierno, teniendo siempre en cuenta la circunstancia. En primer lugar, la temperatura, hay que ir bien pertrechado. Y en segundo lugar, que el día se acorta muchísimo, todas las excursiones han de ser más cortas. Pero nosotros todos los años en invierno hacemos muchas salidas a través de la nieve sin ningún tipo de problema.
Un elemento que ya lo habéis comentado anteriormente, básico para realizar la actividad de senderismo, es preparar la ruta. ¿Cómo tiene que hacer el senderista para preparar este itinerario? ¿Tiene que consultar mapas? tal vez en algún centro excursionista.
Como ha comentado Juan antes, hay una gran red de senderos de pequeño recorrido. Existen topoguías. La topoguía es un libro donde se explica el camino, todas las variantes que existen, lo que nos vamos a encontrar, tema cultural, de naturaleza, tiempos. Estas publicaciones se pueden encontrar en librerías especializadas o también en los ayuntamientos. Normalmente también tienen propaganda de sus senderos más cercanos. Lo ideal sería tener esta información y estudiarla. Normalmente ya en estas topoguías o pequeños trípticos que hay sobre los senderos ya viene una reproducción del mapa, de lo que sería el mapa, cuál es el recorrido, por dónde empieza y dónde acaba, desniveles, tiempos aproximados. Incluso muchos senderos tienen paneles de información donde está todo lo que es el mapa con sus desniveles, o sea que están marcados ya y te indican los tiempos que vas a tener. Entonces es fundamental conocer dónde te vas a meter, entonces pues tener esta información, y entonces una librería especializada o acudir a algún club, como puede ser el nuestro u otros que hay, donde hay información y pueden acceder a ella. Y como he repetido, por los ayuntamientos, en estos momentos los ayuntamientos están haciendo una gran labor en ese sentido.
¿Sería conveniente, antes de iniciar esa actividad senderista, consultar con la meteorología, conocer el estado de los caminos por los cuales va a transitar?
Fundamental. No podemos, lógicamente, emprender una salida sin la noche anterior o el día anterior, o bien a través de internet o bien a través de los partes meteorológicos de la propia televisión o de la radio, el intentar irnos. Si eso no fuese posible, pues habría que llamar, que no hay ningún problema, a cualquiera de los ayuntamientos con los cuales nos vamos a desplazar, y dan una explicación exhaustiva de todos los partes meteorológicos que existen. Y ellos mismos prefieren, lógicamente, el explicar cómo están los tiempos y si es conveniente salir o no salir, antes que luego tener que esperar a que si alguien se pierde, ir a buscarlo, las condiciones climatológicas son erróneas, etcétera.
Con vuestros conocimientos y experiencia, ¿qué podríamos decir? ¿En qué casos recomendaríais que no se haga el senderismo? ¿Qué debe ocurrir para desaconsejar esta actividad de forma rotunda?
Con unas predicciones de tiempo adversas totalmente, pero si no, como ha comentado Juan, cualquier época del año es buena para realizar la actividad del senderismo. Entonces, que hubiese pues una alerta de lluvia torrencial.
O de viento, tal vez, también, que es fundamental el viento. Hay veces que cogen aquí en esas comunidades hasta los 5 kilómetros por hora. Andar en contra del viento supone un esfuerzo titánico. Y, lógicamente, siempre se corre el peligro o el riesgo de que alguna rama, algún árbol se nos caiga, etcétera. Entonces hay que procurar, como dice José Antonio, antes si nos van a dar la previsión de fuertes lluvias o hasta incluso de granizo o de nieve, lo recomendable es no salir, dar media vuelta. El sendero va a estar ahí, no se va, y lo mismo está hacerlo este domingo que dentro de 15, no hay ningún problema.
¿Recomendaríais algún tipo de ejercicios antes de realizar la marcha y después de finalizarla?
Es recomendable, y normalmente sí que se hace, pues son ejercicios de estiramiento para que el músculo esté preparado, y cuando acabas la marcha pues lo mismo, ejercicios de estiramiento para que el músculo se recupere mejor, y entre semana andar por ciudad, que eso también te va dando tono muscular, y subir alguna que otra escalera, que con las ascensores lo hemos olvidado.
Con eso evitaríamos quizás algún tipo de lesiones en el propio organismo.
Sí, fundamental.
¿Qué actitudes debe tener el senderista una vez que ya ha emprendido la marcha?
Sobre todo un respeto por la naturaleza que nos permite disfrutarla, y estar abierto a nuevas sensaciones que vas a percibir y compartirlo con tus compañeros de camino.
Y que, por supuesto, está desaconsejado totalmente hacer en el monte cuando uno ya está relacionado con los compañeros y compañeras y en contacto con la propia naturaleza.
El fuego está totalmente prohibido. O sea, esto que sale en algunas películas de hacer una pequeña hoguera, o sea, eso lógicamente está totalmente prohibido. Es más, muchas veces ves gente que acampa y llevan hornillos. O sea, hasta incluso eso, si podemos obviarlo, habría que obviarlo. No sabemos el peligro que realmente representa, no somos conscientes. Luego el hecho de procurar no destrozar nunca el sendero. Hay muchas veces que el sendero, pues bueno, es un zigzag, y entonces la gente intenta tomar atajos por llegar antes, etcétera. Ahí estamos produciendo, lógicamente, unos daños ecológicos bestiales. Entonces hay que respetar siempre el sendero. Hay que admirar las plantas, pero no destruirlas. Muchas veces la gente, ay, qué bonita, la arranca, etcétera, deberíamos totalmente prohibirlo. observar a los animales y no molestarlos. Eso de silbarles, etcétera, no, estos animales no están habituados a ello, entonces hay que observarles simplemente. Se pueden sacar las fotografías que uno quiera, pero lógicamente ni nada de silbarles, ni tirarles mucho menos piedras. Hay paisajes preciosos y fantásticos, pero debemos de utilizar las zonas de acampada que están previamente preparadas para ello, y no acampar donde queramos, porque si no, lógicamente, si todo el mundo hiciéramos igual, el entorno este tan agradable, tardaríamos posiblemente pocos años en destrozarlo. Y por supuesto, hay que intentar, al menos desde el punto de vista senderista o montañero, intentar olvidar los vehículos de motor. Y tal vez el último sería el silencio. Muchas veces, aunque vayas en compañía, el silencio te llena, te hace meditar contigo mismo, y en alguna ocasión hasta incluso ayuda a resolver algún tipo de problema.
¿Hay suficientes zonas de acampada, fogones para cocinar, algunos itinerarios de la marcha senderista, o son insuficientes?
Los que realizamos la actividad de senderismo, como hemos comentado, sueles llevar preparada tu comida, entonces no se cocina la comida. Lo que tenemos está ahí, hay que intentar respetarlo, porque muchas veces vas a zonas de estas y están totalmente llenas de basura. Aunque hay contenedores, yo siempre que puedo me llevo la basura a casa, porque es más fácil de reciclar aquí que allí. Más espacios, yo creo que hay suficientes.
Bueno, respecto a los senderos de gran recorrido, pequeñas travesías o tours, muchas veces habría que evaluar si realmente vale la pena llevar tanta comida con uno mismo y soportar este peso, o realmente es llegar a los refugios y, aunque sea a toque de cartera, te resulta más cómodo el comer en refugios, que están perfectamente ubicados y en disposición, lógicamente, de atender cualquier tipo de actividad que hagas, ya sea escalada, ya sea montañismo, sea recorridos. Es otra manera. No hace falta ni llevar hornillos ni llevar nada. Vas allí, pagas, tienes tus platos de menú. Si quieres comer más, comes más a mediodía o menos, y luego por la noche, pues es cuando uno realmente ya satisface totalmente lo que ha sido a lo largo del día, y es lo que se suele hacer habitualmente.
José Antonio, comentabas tú antes que con cierta frecuencia se observan en las zonas de acampada restos de personas que han estado allí usando o bien la propia acampada o los fogones y otras instalaciones. ¿Se respetan los senderos en cuanto a señalizaciones o hay un vandalismo importante?
El lunes por la tarde estuve en Serra, por allí pasa el GR10, y me sentí un poco triste el ver una señalización vertical totalmente destrozada. Y eso que hay mucha gente que le gusta el senderismo, que está saliendo, pero sigue habiendo una falta de respeto. Y es un poco desagradable, pues, llegar a un sitio y encontrarte que la señalización vertical te la han quitado totalmente y estás totalmente despistado. Yo creo que con el tiempo, pues, esto irá cambiando, y también es un poco el que tanto la Federación como la Generalitat y los ayuntamientos, que son los que están también interesados en que los senderos estén cuidados, inviertan para mantenerlos correctamente. Muchas veces está claro que se hace ese esfuerzo y no es culpa de ellos el que no esté la señal, sino que ha habido algún vándalo que lo ha destrozado. ¿Por qué? Por el simple hecho de destrozarlo, como ocurre también en la ciudad en otros aspectos.
En el caso de que haya algún lesionado con esta práctica senderista, ¿qué recomendéis hacer con él?
Sí que llevamos nuestros botiquines correspondientes en función de las características de esta persona que esté herida, o sí que lógicamente la curamos inmediatamente. Puede ser cuestión de desinfectar, hasta incluso poner algún punto, etcétera. Y otra cosa es que sea una rotura grave y gorda, con lo cual, pues bueno, habría que inmovilizarla totalmente y llamar a los servicios correspondientes, en este caso el 112, y ellos ya prevén de qué manera se puede evacuar esta persona.
¿Qué objetivos tenéis en vuestro club y cuántos comités existen?
Nosotros estamos estructurados, evidentemente, una asamblea general, que es la que manda en el club, y la asamblea elige a sus representantes, en este caso la junta directiva. Tenemos una junta de programación, que es la que se encarga de programar todas nuestras actividades, domingo a domingo. Y tenemos una sede social, que está en la avenida del CID 113 Bajo. Estamos abiertos todos los días de 7 a 9 y los sábados de 11 a 1 de la mañana.
¿Qué tipo de actividades tenéis en vuestro club?
Principalmente, como hoy ha dicho José Antonio, son las de senderismo. No obstante, también tenemos otro tipo de actividades relacionadas más que nada con el tema de alta montaña. Tours perfectamente a través de los Alpes, salidas a Pirineos a hacer 3.000. Tenemos también actividades invernales, principalmente con raquetas de nieve. José Antonio en alguna ocasión también saca algo de esquí para intentar de alguna manera, digamos, llegar a todas las demandas que hay. Y asimismo, lo que estamos interesados en formar para que se hagan técnicos o guías acompañantes, gente especializada en la cual puedan ejercer de coordinadores intentamos ayudar desde el club a todos nuestros socios a que se animen a hacer cualquier tipo de curso de orientación, de medicina avanzada y, ante todo, por supuesto, la seguridad de montaña, que es fundamental. Cada vez somos más gente y cada uno somos como somos. Y desgraciadamente hay gente que cuando empiezas a darles unos servicios y pagan por ellos, se creen con derecho a hacer de alguna manera lo que ellos creen. Entonces hay que procurarlos, cuidar y vigilar que todo el mundo, y dar las explicaciones lógicas de cómo es el comportamiento real de la montaña y cuáles son los peligros que entrañan si la montaña.
¿Qué requisitos tiene que tener la persona para participar en estas actividades, concretamente la de senderismo?
Somos los socios y luego los llamamos simpatizantes, es decir, los no socios. Hay actividades que programamos solamente para socios y actividades abiertas, y ahí puede participar cualquier persona. Hay unos plazos para inscribirse en estas actividades. Como he comentado, programamos todos los domingos. Tenemos una página web, que nuestra dirección es www.ardillas.net, donde ahí tenéis la programación del mes y quiénes somos. Y aparte editamos un boletín que está a disposición de cualquier persona en nuestra sede social y en nuestros colaboradores.
Algunas tiendas de deporte de montaña.
La biblioteca también.
Y lógicamente pues una librería que es especialista en montaña. Estos son puntos de distribución del boletín. Publicamos unos 1000 números mensuales y son totalmente gratuitos.
¿Comentarios últimos de senderismo?
Toda la gente que quiera acercarse al mundo del senderismo, que sepa que hay clubs que nos dedicamos a esto. No somos una agencia de vacaciones ni somos una agencia de viajes, somos un club que pretendemos es disfrutar de la montaña y que la gente que lo haga de forma individual, que sea respetuosa con la montaña como intentamos ser nosotros. Estamos abiertos a cualquier tipo de gente que quiera venir.
Por mi parte añadiría simplemente que un día de sendero equivale a una semana de salud.
Gracias, Juan Escribá, presidente, y José Antonio García, vicepresidente de Ardillas Club de Senderismo, por vuestra intervención. Gracias y un saludo.
Gracias a vosotros, igualmente.
Finalizaremos la edición de La Luna Sale a Tiempo con despedida en verso. Nació en 1952 en Rute, Córdoba. Licenciada en Filosofía y Letras, obtuvo en 2016 el Premio Nacional de la Crítica y el Nacional de Poesía de España por su poemario Ficciones para una autobiografía. Buenas tardes, Ángeles Mora.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo despertó en ti el interés por la poesía?
En mí comenzó desde muy joven, desde que estudiaba en bachiller. Me atraía mucho los ejemplos que leía sobre poetas en los libros de bachiller y ahí empecé a interesarme y ya busqué libros. En mi casa tenía las obras completas de Lorca, en esa edición que hubo de Aguilar de hace mucho tiempo, que me las leí. También tenía libros de Rosalía de Castro. La primera poeta mujer que leí yo fue Rosalía de Castro, que me ha influido siempre mucho porque tuvo una manera de enfocar la poesía en su tiempo muy novedosa, muy importante.
¿Consideras que la poesía es vida para buscarnos y para comprender el mundo? ¿Este es tu concepto de poesía?
Claro que es vida. Para mí la poesía es que tantas cosas. Es una forma de vida, desde luego, una manera de pensar, de reflexionar sobre una misma o uno mismo, sobre el mundo que nos rodea, el que nos ha tocado vivir. La poesía es intensidad, es emoción, pensamiento. Un poema te abre el mundo, te hace verlo de otra manera. En fin, nos ayuda a ser como somos, a interpretar el mundo y a luchar por otra manera de vivir también. La poesía crea conciencia social y personal.
¿Debería tener el lector de poesía o el escuchante alguna actitud especial ante el fenómeno poético o no?
Yo creo que debería de tener una actitud que no fuera de resistencia. Hay una idea de que la poesía es difícil de entender y mucha gente se acerca a la poesía con prejuicio. Yo creo que la poesía es todo lo contrario, es lo que te sugiere y que tienes que leerla a ver lo que te dice. No pensar qué es lo que dice este poema, sino a ver lo que te dice a ti. Porque un poema a cada persona le puede decir una cosa diferente, porque sobre todo la poesía nos habla con insinuaciones, nos hace ver nuestra propia vida, nos lleva a nuestra experiencia personal. La poesía te puede enriquecer mucho a cualquier persona que, aunque no escriba ni haya leído mucha poesía.
Seguro que tienes poetas preferidos o preferentes y me gustaría que nos comunicaras algunos o algunas.
Me interesan muchas poetas y muchas mujeres poetas. Ya te he dicho que Rosalía de Castro y te he hablado también de Lorca. Otra poeta que me interesó muchísimo fue Emily Dickinson, una poeta norteamericana que también me parece que fue una adelantada a su tiempo. Me emociona mucho esas mujeres que en el tiempo en que no se hacía caso a las mujeres, ahora tampoco, mucho, pero mucho más que antes, fueron valientes y abrieron caminos, ¿no? Han influido tantísimos poetas. Gil de Viedma también, un poeta que me ha influido mucho. Y me gustan los clásicos, me gusta Góngora, Quevedo, Becker, por supuesto, también, junto con Rosalía, aunque Rosalía para mí es mucho más fuerte que Becker, abarcó mucho más.
Tu último poemario se titula Ficciones para una autobiografía, publicada por Barlevi Editores en 2016. ¿Qué diferencia hay entre este último poemario y los anteriores?
En este poemario yo quise hacer una cosa que no había hecho hasta entonces, que era escribir una autobiografía, si fictiva o fingida, no en el sentido de mentirosa, sino en el sentido de que a partir de una imagen o de un recuerdo, no necesariamente del pasado, sino también del presente, imágenes del pasado y del presente, ir construyendo en la poesía una imagen o una especie de autobiografía. Cada poema te lleva a una creación, o sea que no es realmente una biografía, sino cuestiones que te han surgido a ti en la vida, el poema te lleva a otra parte. Fui construyendo este poemario así, desde imágenes de mi vida anterior o presente, sin que sea una autobiografía en el tiempo seguida, sino mezclado todo. Lo dividí en partes. La primera parte trato más el tema de la mujer en la poesía o poéticamente tratado. En otra parte pues trato el tiempo, en otra parte trato los recuerdos de la infancia.
Si hablamos, Ángeles, de las características de tu poesía, algún crítico dice que la esencia proviene del aquí y ahora cotidiano.
A mí me gusta escribir de las cosas que nos pasan todos los días. No creo que la poesía sea una cosa sublime que esté por encima de nosotros, sino que yo creo que la poesía tiene que ser algo que nos diga directamente o poéticamente, por supuesto, cosas sobre nuestra propia vida y que nos ayude a construir nuestra personalidad y a ver e interpretar el mundo desde la emoción y la belleza, sin duda, que la acompañan. Y esto, tanto al que escribe como al que lee poesía, lo disfruta.
Si hablamos ahora del proceso creativo tuyo, ¿cuál es? Porque cada persona es singular y, en definitiva, es distinto.
No escribo todos los días. Normalmente, en cuanto que tengo una idea poética, tomo nota. A cualquier hora del día que se me ocurra, pues procuro tener siempre a mano algo para poder tomar nota, porque si no se olvidan. Y luego, pues escribo a mano, en principio, y me gusta escribir por la noche. Una primera versión de poemas donde yo de alguna manera recoja la primera idea que he tenido, pero luego, por supuesto, el poema se trabaja mucho. Antes no, pero ahora lo paso al ordenador y lo voy trabajando. Un poema, además, necesita, después de terminarse, necesita un tiempo de reposo para cuando lo recuperes, ya al tiempo sabes si de verdad dice lo que querías decir, si transmite, si tiene valor, si vale. Hay muchos poemas que luego desecho, no siempre te sale lo que tú quieres decir. Para mí la manera de escribir es ponerme en marcha y luego trabajarlo. Y luego darle cajón, como me dijo a mí un poeta mayor que conocí cuando era jovencita, y me dijo eso, la poesía necesita cajón. quería decir que después de escribir un poema tú tienes que darle un tiempo de reposo para luego verlo con más distancia y ver si de verdad dice lo que quería decir y puede transmitirle algo a los demás, porque no se escribe para uno mismo, siempre escribe para que te lean, porque quieres transmitir cosas.
Ángeles, a nuestros invitados e invitadas les proponemos que elijan un poema de su creación y nos lo reciten. En tu caso, ¿cuál has seleccionado?
Pues sí, he seleccionado uno, ya que soy feminista. No es que sea una feminista de estas muy furibunda, pero yo soy feminista, lucho porque las mujeres tengamos el lugar que nos corresponde en la sociedad y que haya igualdad. Yo soy feminista de la igualdad. En las posibilidades ante la vida tenemos que ser iguales las mujeres y los hombres. Y un poema de mi último libro, Descripciones para una autobiografía, que se lo dediqué a Juana Castro, que es una poeta a la que yo admiro mucho y amiga y también muy feminista, y es el que había pensado leeros. Sola no estás. No es cuestión de palabras, es un rumor de fondo queriendo aparecer. Se entrecruzan las voces como peces revueltos dentro del pecho, duelen, hacen daño. Fuera cantan los pájaros y tú cierras los ojos, engaña la quietud del momento, pero a ti no te ciega esta postal de vida retirada. Sola no estás. El pensamiento no deja de latir, da golpes, bulle, igual que si la tierra se moviera. Tú eres la tierra que se mueve, que tiembla con el fuego de otra música. No estás sola, el río de la historia sobreviene, un murmullo se acerca. Has de saber qué dicen esas voces que ya no se conforman, mujeres que callaron tanto tiempo. Razones que traen luz para nunca estar sola.
Ángeles, ¿en qué contexto personal, familiar o social escribiste este poema?
Lo escribí justo en la habitación en la que estamos hablando, donde escribo, es un cuartito que da a un jardín. Estaba mirando fuera y pensando en lo que veía, en los pájaros, lo que estaba alrededor, y pensé que tenía como una vida retirada, pero dije, empecé a meditar en eso y de ahí surgió este poema, que no estoy sola en este rincón, sino que hay una corriente, que la historia está moviéndose y yo creo que llega la hora de las mujeres, que está llegando y que la tenemos que admitir y abrir los brazos a la hora de las mujeres para que compartamos mujeres y hombres la sociedad. Lo público, el terreno de lo público, siempre nos estuvo vedado a nosotras.
Ángeles, por último, dices que vivimos en un mundo donde solo la ley del mercado y de la competencia funciona. Hace falta una poesía dialéctica. ¿Cómo podemos explicar esto?
Hace falta una poesía dialéctica porque hace falta una poesía que nos haga pensar y que las cosas no son simples y sencillas, hay que ir a averiguar lo que está pasando ahí. Necesitamos una poesía que nos haga reflexionar y que nos haga acercarnos al mundo y cambiarlo en lo posible, cambiar las ideas sobre nuestro mundo. Es una aspiración que tiene no solo la poesía, sino la literatura en general.
Ángeles Mora, sí. Poeta, gracias por tu participación en La Luna Sale a Tiempo.
Muchas gracias a vosotros.
Thank you.
La Luna sale a tiempo en la onda de una educación paterno-filial con valores, compromiso y congruencia. Nuestros hijos e hijas tienen derecho a un aprendizaje en el vivir y a una ciudadanía responsable. Gracias una semana más por tu atención. Se despide Enrique Tebar en nombre del gran equipo de La Luna sale a tiempo.
Si deseas volver a escuchar o descargar los podcasts de La Luna sale a tiempo radio o alguno de sus espacios, conecta con la página de la Unión de Radios Libres y Comunitarias de Madrid, www.audio.urcm.net.